modificado el orden del día. Están avisando a los miembros que van a comparecer de Red Eléctrica España y de Endesa. Si quieren, le voy comentando un poco los tiempos. La Junta de Portavoces, en el día de hoy, al ver que han comparecido Red Eléctrica y Endesa, lo que vamos a hacer es una especie de pleno monográfico. También vamos a ver la PNL que habíamos decidido y el resto de lo que estaba programado en el orden del día lo dejamos para una siguiente sesión. Como es un pleno básicamente monográfico, vamos a ser flexibles en los tiempos, por favor, no se extiendan mucho, pero los representantes de estas dos empresas van a tener un tiempo de 10 minutos aproximadamente, 10-15 minutos, y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Para que puedan hablar, cada uno de ellos, no vamos a acumular las dos intervenciones, sino que Red Eléctrica hablará por un tiempo de 10 minutos, después le daremos paso a Endesa, también hablará por un tiempo de 10 minutos, y después ustedes tendrán un tiempo también de 10 minutos, seremos flexibles porque son dos, tendrán un tiempo también, eso, como de 10 minutos aproximadamente, para que ustedes puedan pues hacer sus intervenciones, preguntar, y en ningún caso, según lo que me ponen aquí, habrá lugar a debate. Será una única sesión. Tendrán ese tiempo y ya está. Se cerrará la intervención. Y después pasaremos a la PNL. Será lo último que votemos. Vale, muchas gracias. De todas maneras, también quería dar las gracias a los portavoces, tanto la semana pasada por la predisposición que tuvieron y en el día de hoy por la paciencia que han tenido, igual como a todas sus señorías por su tiempo. Muchas gracias.
Sí, presidenta, después de la intervención de los grupos...
No le oigo.
Después de la intervención de los grupos, los comparecientes van a tener tiempo para respondernos, ¿sí, no?
Contestación de las personas comparecientes. Buenos días, señorías. Buenos días a los señores comparecientes. Buenos días al señor consejero y a todo su equipo que nos acompaña en el día de hoy. Comenzamos esta comisión. Quiero agradecer nuevamente a los portavoces de todos los grupos parlamentarios por la predisposición que han tenido para la conformación del orden del día y también para la modificación que hemos hecho en el día de hoy. Lo repito para que conste en acta, nos vamos a quedar simplemente con la comparecencia de los representantes de la Red Eléctrica de España y Endesa sobre el cero energético en Tenerife y continuaremos a continuación con la proposición no de ley que habíamos incluido en el orden del día. Los señores comparecientes, si antes no han estado, van a tener un tiempo aproximadamente de 10 minutos, seremos flexibles, les agradecemos la comparecencia en el día de hoy. Tendrán un tiempo de 10 minutos aproximadamente. Después le daremos paso a sus señorías para que hagan su intervención correspondiente también por un tiempo de 10 minutos y después cerrarán ustedes el debate contestando a sus preguntas o con la intervención que ustedes tengan a bien. Le doy la palabra al señor don Manuel López, perdón, al señor don Pablo Casado de Endesa.
voy a leer más que hablar, por tener un poco de precisión. Como decía, buenos días, señoras y señores diputados. De acuerdo a la solicitud de comparecencia realizada por el Parlamento, expondré a esta Comisión de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial los hechos registrados en la investigación realizada por Endesa del incidente que produjo un cero eléctrico en el sistema insular de Tenerife el domingo 29 de septiembre de 2019. En primer lugar, realizaré una breve descripción del sistema eléctrico de Tenerife y de la situación del mismo en el momento del incidente. En la isla de Tenerife hay un total de 516.940 clientes que compran su energía eléctrica a través de más de 70 comercializadoras. Prácticamente todos están conectados a las redes de distribución de Endesa. Dichas redes se alimentan de la red de transporte de Red Eléctrica de España, que también actúa como operador del sistema, configurando el despacho de los grupos de generación y coordinando a todos los agentes. Finalmente, en todas estas redes de transporte se conectan los generadores de electricidad, que en el concreto caso de la isla de Tenerife tenemos la central térmica de Granadilla, que cuenta con una potencia instalada de 693 megavatios, la central térmica de Candelaria, que tiene 139 megavatios, los parques eólicos de la isla suman 195 megavatios, las plantas fotovoltaicas 111 megavatios y además hay dos turbinas de gas de emergencia en la subestación de Arona, con 43 megavatios, y en la subestación de Guía de Isora, con 43 megavatios. Hay luego otros pequeños generadores de biogás y mini hidráulica que añaden 2,5 megavatios. En esta isla se registró la potencia máxima de 604 megavatios en el año 2011. Paso a el día del incidente. La situación del sistema antes del incidente, el instante previo al incidente, a las 13:11 horas del domingo 29 de septiembre, la demanda eléctrica era de 439 megavatios y era suministrada conforme al despacho de generación realizado por Red Eléctrica como operador del sistema de la siguiente manera. Generación renovable, 171 megavatios, un 40% del total de la demanda en ese momento. Central de Granadilla, 248 megavatios, un 56,5%. de la demanda en esos momentos, abastecidos con el vapor 1, vapor 3, gas 3, vapor 4, gas 5 y gas 6 de la central. Y finalmente Candelaria, con solamente 20 megavatios. Esto es un 4,5% de la demanda de la isla. Cabe destacar la elevada concentración de la generación en el sur de la isla, ya que Red Eléctrica de España había despachado solo el 4,5% de la generación en Candelaria. Las redes de transporte estaban disponibles y solamente cabe indicar que las líneas de 66 kilovoltios, Tagoro, Arico 2 y Arico 2, polígono de Güímar, se encontraban abiertas. Las redes de distribución de Endesa se encontraban plenamente operativas y en condiciones normales de funcionamiento. Esto es el instante previo al incidente. En el momento del incidente, nuestros datos registrados arrojan que a las 13 horas 11 minutos 47 segundos y 320 milisegundos, en la subestación de transporte de Granadilla de 66 kilovoltios se registra un cortocircuito monofásico en la línea de alta tensión de 66 kilovoltios Granadilla-Abona 1, perteneciente a la red de transporte de Red Eléctrica de España. El defecto es despejado, siempre de acuerdo a nuestros registradores, en menos de 100 milisegundos por la correcta actuación del sistema de protecciones que abre esa línea afectada en ambos extremos. Con posterioridad se pudo comprobar que el elemento averiado que provocó ese primer cortocircuito es un transformador de medida de tensión en la citada celda de línea dentro de la subestación de transporte de Granadilla 66 kilovoltios. 1.085 milisegundos después se registra un segundo cortocircuito en el mismo lugar físico, ahora bifásico y situado en las barras de esa misma subestación de transporte de 66 kilovoltios. De igual forma que el primero, este segundo cortocircuito debería haber sido despejado en menos de 100 milisegundos por el sistema de protecciones de Red Eléctrica de España. Transcurridos 200 milisegundos, el cortocircuito pasó a ser trifásico y en total transcurrieron 1.086 milisegundos hasta que fue despejado, mucho más de lo previsto en los criterios generales de protección de Red Eléctrica de España. Esta situación de cortocircuito prolongada durante más de un segundo, cuando tenía que haber sido despejada en 0,1 segundos, provocó un hueco de tensión de 100% de profundidad en el propio punto donde sucede, en las barras de 66 kilovoltios de Granadilla y en los lugares eléctricamente más cercanos, y va disminuyendo su profundidad en los lugares más alejados eléctricamente. Los grupos de la central térmica de Granadilla que estaban despachados en ese momento están todos conectados a la subestación de transporte de Granadilla de 220 kilovoltios y ven en ese punto un hueco de tensión del 50% de profundidad. Algo parecido le sucede a la generación renovable, también muy cerca al punto donde se sitúa la falta. Toda esa generación, el 96,5% de total, tanto la renovable como la central de producción de Granadilla, se ve afectada de lleno por un hueco de tensión del 50% de profundidad. No disponemos de registros sobre la secuencia de desconexión de los centros de generación fotovoltaica y eólica, que no son de nuestra propiedad, y que recuerdo era el 40% de la producción de la isla en ese momento. Pero considerando el comportamiento previsto en los procedimientos de operación de los sistemas eléctricos no peninsulares, en concreto el procedimiento operativo 12.2, donde se establece el perfil y profundidad del hueco de tensión que debe soportar la generación renovable antes de desconectarse, suponiendo que hayan actuado adecuadamente, se concluye que toda esa generación de origen renovable, actuando correctamente, se desconectaría a partir de los 500 milisegundos del cortocircuito. El primer grupo de generación térmica se desconectó a los 805 milisegundos, después de la aparición del segundo cortocircuito, que se desacopló por actuación de sus protecciones. En este punto se debe explicar que ante este tipo de cortocircuitos y faltas del sistema eléctrico, el comportamiento de las protecciones de la red de transporte y de los equipos de generación, transporte y distribución debe seguir lo establecido por los criterios generales de protección de los sistemas eléctricos no peninsulares que son aprobados por resolución de la Secretaría de Estado de Energía. Para la elaboración de esos criterios, Red Eléctrica de España realiza estudios de análisis de criticidad en los que para cada nudo de la red de transporte determina el tiempo crítico que como máximo debe ser despejado cualquier defecto. Además, en función del valor del tiempo crítico, del tipo de instalación y de la topología de red, determina la dotación mínima del esquema de protecciones que debe implantarse. Atendiendo a ello, el esquema de las protecciones de las barras de subestación de Granadilla de 66 kilovoltios, donde ocurrió el incidente, debe estar basado en una protección diferencial de barras y el tiempo crítico se estableció inicialmente en 100 milisegundos para ese nudo, esto es 0,1 segundos cuando la falta duró más de un segundo. Conforme a este tiempo, actuó correctamente el sistema de protecciones ante la primera falta monofásica. De no estar instalada la protección diferencial de barras, o si estando operativa no estuviera disponible, la desenergización del cortocircuito debería haberse llevado a cabo mediante desconexión en apoyo de las posiciones conectadas a dicha barra en un tiempo siempre inferior a 300 milisegundos desde el inicio de la falta. Todo ello es responsabilidad de Red Eléctrica de España. A tenor de lo observado, no actuó correctamente el sistema de protección de barras de Granadilla 66, el diferencial de barras no se desconectó en menos de 100 milisegundos, y la actuación de apoyo no actuó dentro de los 300 milisegundos requeridos, sino que continuó el cortocircuito durante 1086 milisegundos. Por tanto, las protecciones de la red de transporte no actuaron conforme a lo establecido en los criterios generales de protección. A partir de esos 300 milisegundos, según los criterios generales de protección, no solo se considera correcta, sino que es necesaria y recomendable la desconexión de los grupos de generación por actuación de sus propias protecciones, que se desconectarán para salvaguardar la integridad de los equipos generadores y así pueden estar operativos en la posterior reposición del suministro eléctrico. Tras las renovables, como hablamos antes, a los 500 milisegundos, y ese primer grupo de vapor de la central de Granadilla que desconectó a los 805 milisegundos, se desconectaron el resto de los grupos, el gas 3, gas 5 y gas 6, a los 1.280 milisegundos, 1.389 y 1.404 milisegundos desde el inicio del cortocircuito. En ese instante se había perdido ya 305 megavatios, de producción, 171 renovables y 134 convencionales, esto es casi el 70% de la generación de la isla. La pérdida de un contingente tan importante de la generación provoca una caída muy acusada de la frecuencia del sistema eléctrico, reflejando una situación de gran inestabilidad. Ante esta caída de la frecuencia, en los instantes siguientes, actúa de forma automática el sistema de deslastres de la distribuidora, programado en 13 escalones progresivos de su frecuencia, según instrucciones dadas por Red Eléctrica de España como operador del sistema. Se desconectaron las 43 líneas de media tensión de ese sistema, deslastrando 132 megavatios de demanda, que es una cantidad muy inferior a los 305 megavatios que ya se habían perdido en la generación. El sistema de deslastre de las líneas de media tensión no pudo frenar la pérdida de frecuencia de manera significativa y la velocidad de caída de la frecuencia continuó siendo muy elevada, de más de 4 hercios por segundo. Unos instantes después, actuarían las protecciones de la subestación de Red Eléctrica de España en las subestaciones de Los Olivos, Chayofa y Arona, deslastrando aún más demanda. Tampoco se apreció una variación significativa del ritmo de la frecuencia. Finalmente, se desconectaron el vapor 3 de Granadilla, el vapor 6 de Candelaria y en 5.000 milisegundos el vapor 1 de Granadilla. Es decir, 5 segundos después del cortocircuito en barra de 66, estamos en cero eléctrico del sistema insular. Paso a continuación a definir la secuencia de reposición. En Tenerife se disponen de 6 grupos de arranque autónomo que pueden iniciar su arranque sin necesidad de tensión en la red para alimentar sus equipos auxiliares, precisamente para este tipo de situaciones. Estos grupos son el gas 1 y gas 2 de Candelaria y en Granadilla gas 1, gas 2 y diésel 1 y diésel 2. Los 4 grupos de Granadilla se conectan precisamente en la subestación de transporte de Granadilla de 66 kilovoltios, que es donde ocurrió el cortocircuito. Para la reposición del suministro se debe seguir lo establecido en el documento Plan de Reposición del Sistema Eléctrico de Tenerife, del operador del sistema. El Centro de Control de Red Eléctrica, como operador del sistema, coordina y dirige las actuaciones de todos los agentes a través de los respectivos centros de control de UNELCO Generación, Distribución, Transportista y Generadores Renovables. En primer lugar, todos los agentes deben situarse en estado de reposición, para lo cual deben abrir todos los interruptores de generadores y líneas de transporte y distribución con el fin de permitir una energización ordenada de todos los elementos en fases posteriores. Los primeros pasos previstos en el plan de reposición, que básicamente consisten en definir y acordar el alcance y origen del incidente, son fundamentales, ya que permiten determinar la estrategia de reposición y el desarrollo de las posteriores maniobras. En este punto, en base a la limitada información de que dispone Endesa, ya que este incidente no ocurrió en una instalación de Endesa, consideramos que Red Eléctrica de España no cumplió lo previsto en el plan de reposición, ya que salvo la constatación de la existencia de un cero eléctrico, el Centro de Control de Red Eléctrica de España debía haber informado sobre el origen del incidente, sobre el alcance de los daños y sobre el procedimiento para el aislamiento de la zona afectada. De hecho, a las 13 horas 25 minutos, el Centro de Control de Red Eléctrica de España responde al Centro de Control de UNELCO Generación no saber todavía qué ha sucedido. Y a las 13:38 solicita, por favor, que el personal de la central de UNELCO Generación se acerque a la subestación de transporte de Granadilla de Red Eléctrica para comprobar si existe alguna anomalía en las barras. El personal de Endesa que se desplazó a la subestación donde están estas infraestructuras de Red Eléctrica no pudo entrar en esos primeros instantes debido a que la nave de la subestación de 66 kilovoltios estaba llena de humo y era primero necesario abrir los conductos de ventilación para eliminarlo. Sin una clara identificación de los daños en la subestación de 66 kilovoltios, a las 13:15 horas, Red Eléctrica de España ordena la reposición del sistema basándose en la barra de 66 kilovoltios de la subestación de Granadilla, esto es, precisamente la barra del incidente, solicitando la entrada de los grupos de arranque autónomo de la central, que recordemos se conectan precisamente en esa barra, aunque todavía no se conocía el estado de esas barras. Ante tal circunstancia, la estrategia debería haber sido, desde la óptica de Endesa, iniciar la reposición arrancando primero los dos grupos de arranque autónomo de Candelaria y alimentar las líneas de 220 kilovoltios entre las dos centrales para que después de 220 kilovoltios de Granadilla se pudieran alimentar los servicios auxiliares, ya que esa vía de alimentación no ofrecía ninguna duda en cuanto a su estado y disponibilidad de sus elementos, ni en la central térmica de Candelaria ni en la red de 220 kilovoltios había habido ningún incidente. De hecho, a las 13:44 el Centro de Control de UNELCO comunica al Centro de Control de Red Eléctrica de España que la central térmica de Candelaria confirma haber alcanzado el estado de prerreposición y que los grupos gas 1 y gas 2, esto es, los grupos de arranque rápido de esa central, acoplan a la red a las 13:50 y 13:58 respectivamente. Es remarcable que a las 13:56 el Centro de Control de Generación había confirmado el estado de prereposición de las posiciones de la subestación de 220 kilovoltios y que en la subestación de 66 kilovoltios no se puede maniobrar todavía porque sigue llena de humo. A las 14:14 el Centro de Control de Unelco pregunta nuevamente al Centro de Control de Red Eléctrica sobre su solicitud de alimentar Granadilla desde Candelaria, y Red Eléctrica de España responde que tiene problemas con una línea de 66 kilovoltios y que van a dar tensión a Granadilla por el anillo norte. Red Eléctrica ordena entonces el arranque de los diésel 1 y diésel 2 de Granadilla, que acoplan a las 15:44 y 16:06. Las siguientes comunicaciones reflejan que, bastante avanzadas las maniobras de reposición, Red Eléctrica seguía sin tener la estrategia clara. A las 14:36 horas, Red Eléctrica solicita al Centro de Control de Generación que se aíslen todas las posiciones de generación de la barra 2 de la subestación de 66 de Granadilla y que no acople ningún grupo hasta que dicha barra esté aislada. Tampoco había certeza del estado de la barra 1. A las 14:50, el Centro de Control de Generación pregunta a Red Eléctrica por dónde se va a alimentar Granadilla y responden que en principio por 220 kilovoltios. A las 15:02, Red Eléctrica de España cambia de estrategia y comunica al Centro de Control de Generación que probablemente alimente a Granadilla a través de la subestación de 66 kilovoltios del polígono de Wimmer.
Vaya finalizando, por favor, señor Casado. Gracias.
Sí. Paso entonces a las conclusiones. De lo expuesto anteriormente, se puede extraer las siguientes conclusiones. La avería de un pequeño transformador de tensión en la salida de la línea de 66 kilovoltios, perteneciente a la red de transporte de Red Eléctrica de España, fue inicialmente bien despejado en menos de 100 milisegundos. Un segundo después se produce otro cortocircuito muy cerca del anterior, en la misma subestación, que no es despejado como el primero, ni en segunda instancia en 300 milisegundos, y que fue despejado más de un segundo después. Este fallo prolongado de las protecciones de la red provocó la desconexión de todos los generadores renovables y poco después del resto de los generadores, sin que la actuación prevista y correcta de los sistemas de deslastre de distribución pudieran detener la caída de la frecuencia. En definitiva, una avería de un transformador de tensión nunca debería haber llevado a un cero de tensión. Si se alcanzó esta situación, fue por el fallo del sistema de protecciones de Red Eléctrica de España. En la reposición del suministro, el Centro de Control de Red Eléctrica de España siguió una estrategia desde nuestro punto de vista incorrecta, al basarse en la energización del embarrado de 66 kilovoltios que estaba dañado y donde se había producido un cortocircuito y donde aún no se conocía el estado de sus barras. Tras energizar esta barra de 66 kilovoltios, Red Eléctrica no priorizó la alimentación del transformador de auxiliares de Granadilla que hubiera permitido arrancar los grupos correspondientes de la central y el tiempo se hubiera reducido ostensiblemente. En resumen, los factores determinantes de este incidente han sido el mal funcionamiento de las protecciones de transporte y el tiempo de reposición se ha visto incrementado notablemente por las incertidumbres respecto al contexto y estrategia del proceso de reposición. Las actuaciones inmediatas para evitar la repetición de situaciones similares han de centrarse en la mejora de las protecciones y de los procedimientos de reposición. Con esto termino. Muchas gracias.
Gracias a usted, señor Casado. Le pido disculpas a los comparecientes porque por un problema técnico no hemos podido ver el tiempo en pantalla, pero pueden seguirlos ustedes a partir de ahora. Le doy la palabra al señor don Eduardo Prieto, de Red Eléctrica de España.
Gracias, presidenta. Buenos días, señores diputados. Comparecemos ante esta comisión con sumo agrado para explicar las circunstancias que acontecieron el pasado día 29 de septiembre y que desembocaron en un cero de tensión en el sistema eléctrico de Tenerife y con la consecuencia de interrupción del suministro eléctrico. Lo hacemos en las personas de Manuel López, director de mantenimiento, en mi propia persona, Eduardo Prieto, director de operación. Para explicar lo ocurrido debemos prestar atención a tres momentos muy determinados y diferenciados. Momento 1, en el que se producen una serie de perturbaciones en la subestación eléctrica de Granadilla y que terminan provocando la desconexión de esta subestación del resto del sistema. Momento 2, en el que el resto del sistema no es capaz de compensar la pérdida de esta subestación y se produce el colapso del sistema. Y momento 3, el proceso de reposición del servicio desde una situación de cero de tensión y hasta su completa normalización. Previamente, y al objeto de que se comprenda mejor lo que vamos a explicar, vamos a realizar también una descripción del sistema muy general, muy breve, del sistema eléctrico de Tenerife y de la subestación de Granadilla. El sistema eléctrico de Tenerife, estructuralmente, en lo que tiene que ver con su generación, con su red de transporte, consta de dos centrales principales conectadas en la subestación de Candelaria y Granadilla, que se encuentran interconectadas con un decía, estas dos centrales térmicas principales se encuentran interconectadas con un doble circuito de 220 kilovoltios que tiene a su vez una interconexión intermedia en la subestación de Porís. El resto de la red de transporte de Tenerife está compuesta por redes de tensión de 66 kilovoltios. Adicionalmente, hay otros dos puntos de generación térmica mucho más pequeños que se conectan en la subestación de Guía de Isora y en la subestación de Arona. Y en cuanto a la generación renovable, existe un parque de generación de aproximadamente 300 megavatios, compuesto por unos 196 megavatios eólicos y unos 107 megavatios fotovoltaicos. La contribución de las energías renovables al mix de generación a la cobertura de demanda en el año 2019 fue del 19,6% en comparación con el 10,1% que se produjo en el año 2018. A continuación, voy a ceder la palabra a Manuel, que nos va a explicar o a describir brevemente la subestación de Granadilla y, posteriormente, a describir las perturbaciones que sucedieron en dicha subestación.
Gracias, Eduardo. Gracias, señora presidenta. Buenos días, señores diputados. La subestación de Granadilla, 66 kilovoltios, es una instalación convencional de aislamiento en aire, ubicada en el interior de un edificio y situada en el recinto de la central térmica de ciclo combinado de Granadilla, localizada, como saben ustedes, al sur de la isla de Tenerife. Esta subestación, ubicada en terreno compartido con instalaciones de Endesa, fue construida por dicha compañía con acta de puesta en servicio en 1993 y adquirida por Red Eléctrica en el año 2010 en cumplimiento de la aprobación de la Ley 17/2007. De forma esquemática, se representa la configuración de la subestación. La subestación de 66 kilovoltios de Granadilla es una subestación con configuración de doble barra con acoplamiento transversal. Consta de 8 posiciones de línea, 2 posiciones de transformación de 220-66 kilovoltios, 4 posiciones de grupo de generación y una posición de transformación a 6,3 kilovoltios. El pasado domingo, día 29 de septiembre de 2019, a las 13:11 hora local, se produjo una primera falta, en términos eléctricos un cortocircuito. Se produjo una primera falta en el sistema eléctrico de Tenerife, concretamente en la línea 66 kilovoltios Granadilla Abona 1, por un fallo fortuito e indetectable en el transformador de tensión de la fase 0 en dicha subestación de Granadilla. Esta falta se despejó en instantáneo por la actuación de cada uno de los interruptores de los dos extremos de la línea. La pérdida de esta línea fue soportada por el sistema, que desde el punto de vista eléctrico recuperó su normalidad y, por tanto, no tuvo consecuencias para el mismo. Como consecuencia del defecto en dicho transformador de tensión, las características de aislamiento de la subestación se modifican, reduciéndose, por tanto, la rigidez dieléctrica del aire en el entorno de las proximidades de las barras de la subestación, lo que provoca, instantes después de esta primera falta, que aparezca una segunda falta, en este caso bifásica en las barras 1, que evoluciona a bifásica a tierra en ambas barras, terminando como trifásica a tierra entre ambas barras. Esta segunda falta, sobrevenida y de características y circunstancias tan especiales como las mencionadas, con continuos arcos eléctricos de diferente índole, afectando durante las diferentes fases de los defectos a los dos juegos de barras y alternando simultaneidad entre dichos ambos juegos de barras, requiere para ser despejada la desconexión de todos los elementos conectados a la subestación y que están aportando a dicha falta. Así, a la línea Granadilla Abona 1, que estaba ya desconectada, se le añade la desconexión de la línea Granadilla Abona 2, la línea Granadilla Chayofa, la línea Granadilla Arona 2, la línea Granadina Los Olivos, la línea Granadilla Arona 1 y los dos transformadores de 220-66 en la subestación de Granadilla, con lo que se consigue despejar la falta, quedando tanto la subestación de Granadilla 66 como polígono de Granadilla sin tensión. En este punto, cedo la palabra a mi compañero Eduardo para comentar la evolución del sistema tras el despeje de dicha falta.
Bien, La pérdida de un elemento del sistema debe ser compensada por el resto, de modo que las variables que definen el estado de funcionamiento del sistema eléctrico no excedan los valores límites de diseño. Y, consecuentemente, pues para evitar que pueda afectar a la continuidad del suministro. Este es el motivo fundamental por el cual los sistemas eléctricos se desarrollan en configuración de red mallada, interconectándose entre sí, al objeto de hacerlos más grandes, más robustos y que sean capaces de compensar las pérdidas que se producen en una parte de los mismos. Sin embargo, como es sabido, el sistema eléctrico de Tenerife cuenta con un nivel de mallado y refuerzos inferior que en la península, y esto hace que estos sistemas sean especialmente más vulnerables que el sistema eléctrico peninsular. Adicionalmente, los sistemas eléctricos de Canarias son mucho más pequeños, por lo cual disponen de un número de instalaciones de elementos de la red de transporte y de generación muy inferior y además muy reducido, por lo que la pérdida de una subestación completa, como el caso que nos ocurre el día 29 de septiembre, representa una perturbación mucho más severa y con un riesgo para la seguridad del suministro superior, muy superior a lo que ocurre en la península. De este modo, si bien en la península la pérdida de una subestación completa puede representar a lo sumo una interrupción local del suministro, en el caso particular de las Islas Canarias y, por tanto, también del sistema eléctrico de Tenerife, puede conllevar un cero total. En este caso, la pérdida total de la subestación de Granadilla y, con ella, la de sus 10 elementos de la red de transporte, 8 líneas y 2 transformadores, supone una perturbación excepcional y extraordinariamente severa que el resto del sistema no fue capaz de compensar, produciendo el colapso total del mismo. Al objeto de ilustrar la extraordinaria severidad de estas perturbaciones, insisto, la pérdida de 8 líneas y 2 transformadores, cabe reseñar que los criterios de seguridad bajo los cuales se opera el sistema eléctrico y que son definidos y aprobados mediante resolución de la Secretaría de Estado de la Energía, consideran como pérdida o falta postulable el fallo simple de un único elemento del sistema, es decir, un grupo, una línea o un transformador. La perturbación que se registró el día 29 de septiembre en Tenerife fue tan extraordinariamente severa que supuso la pérdida, como digo, de 8 líneas y 2 transformadores, frente a lo que está recogido en los criterios de seguridad que contemplan la pérdida de un único elemento. Bien, una vez constatada y confirmado el cero de tensión en el sistema eléctrico de Tenerife, se desencadena el proceso de reposición del servicio. El objetivo de este proceso, como no puede ser de otra manera, es recuperar el suministro de demanda lo antes posible y de forma segura. Durante dicho proceso, el sistema eléctrico parcialmente recuperado se encuentra en unas condiciones de máxima debilidad y, por tanto, con elevado riesgo de que pueda colapsar de nuevo ante pequeñas circunstancias o perturbaciones que en condiciones normales de funcionamiento del sistema son perfectamente soportables. Es por ello que este proceso debe seguir un procedimiento ordenado y regulado que está definido en el plan de reposición del servicio, que es entrenado periódicamente con las empresas eléctricas, generación y distribución, y que consiste básicamente en reconectar los distintos elementos y, por tanto, la recuperación de la demanda, según se va garantizando las condiciones técnicas exigibles al sistema eléctrico para que se pueda desarrollar de una manera segura. Hay que indicar que el volumen de demanda que puede ser suministrado y repuesto en cada momento depende de la generación que haya acoplada al sistema. Es decir, para poder recuperar y suministrar 100 megavatios tiene que haber como mínimo 100 megavatios de generación acoplada al sistema. Y en este sentido, la disponibilidad y las capacidades técnicas de la generación en términos de posibilidad de arrancar desde cero de tensión en isla, sus tiempos de arranque, su velocidad para poder volverse a conectar al sistema, son determinantes a la hora de determinar la duración del proceso de reposición. En nuestro caso, el proceso de reposición tuvo que desarrollarse de manera distinta a como está recogido en los planes de reposición del servicio, que es levantando 2 islas eléctricas desde Candelaria y desde Granadilla, tuvo que realizarse exclusivamente desde la central de Candelaria. Porque Endesa Generación confirmó instantes después, minutos después de producirse el cero de tensión, la indisponibilidad de los grupos de Candelaria para poder arrancar en isla, a pesar de tener dicha disponibilidad, dicha característica técnica, y a pesar de ser este el plan que está recogido en el plan de reposición del servicio. Por tanto, se tuvo que variar el plan de reposición que está ensayado y que está definido previamente debido a esta indisponibilidad. La reposición del servicio fue recuperándose gradualmente desde las 14-13 horas donde se conectaron los primeros consumidores hasta las 22-25 horas una vez hubo suficiente generación acoplada para poder suministrar toda la demanda y esta fue repuesta por el distribuidor. Adicionalmente, durante el proceso de reposición hubo numerosas anomalías en cuanto al comportamiento de la generación. Concretamente, el grupo Granadilla Gas 1, que se encontraba declarado disponible antes del incidente, no llegó a acoplar durante todo el proceso de reposición, a pesar de ser un grupo fundamental, porque se le supone una capacidad de arranque en isla. Además, varios grupos que acoplaron durante el proceso de reposición encontraron problemas y tuvieron que desacoplar para volver a acoplar posteriormente. Además, se inició el procedimiento de reposición conformando una primera isla, como hemos dicho, desde la central de Candelaria, que lamentablemente fracasó y condujo a un nuevo cero de tensión por una maniobra anómala en la reposición de la demanda por parte del distribuidor. Los tiempos de arranque de los generadores fueron muy superiores a los declarados por el propietario. Todo esto llevó a la duración del proceso de reposición se alargara hasta las 22-25 horas. Finalmente, y como conclusión de lo expuesto y acontecido el pasado 29 de septiembre, cabe poner de manifiesto que para evitar la repetición de un cero en Tenerife por un incidente como el acaecido ese día, es necesario el desarrollo y el refuerzo de la red de transporte tal y como está contemplado en la planificación vigente. Es decir, hace falta desarrollar la red conforme a la planificación para dotarle de la robustez necesaria a este sistema. En este sentido, Red Eléctrica, desde que adquirió la red de transporte, está cometiendo toda una serie de actuaciones para mejorar tanto la red previamente existente como para desarrollar nuevos proyectos y fruto de ello es la capacidad de integrar las nuevas energías renovables que se ponen en servicio el año pasado y podemos afirmar que el sistema eléctrico es más seguro que lo que era hace unos años. Sin embargo, esta acción iniciada no está acabada y efectivamente hay que continuar desarrollando los proyectos que están contemplados en la planificación vigente y así lo vamos a hacer, construyendo y tramitando estos proyectos en estrecha colaboración con las administraciones al objeto de hacer posible la transición ecológica en Canarias, que nos lleve a un sistema eléctrico sostenible, costeable y seguro. Adicionalmente, para mejorar la robustez y resiliencia del sistema eléctrico de Tenerife es necesario introducir sistemas de almacenamiento, básicamente centrales hidráulicas de bombeo y baterías, siempre como proyectos complementarios, nunca excluyentes, dado que tienen capacidades técnicas muy distintas y, por tanto, funciones también distintas, por tanto, complementarios. Y, adicionalmente, el sistema de almacenamiento hidráulico mediante bombeo resultaría de gran utilidad debido a su gran capacidad de almacenamiento energético, a su flexibilidad en su operación con velocidad para poder acoplar al sistema, reducidos tiempos de arranque y acoplamiento y, por tanto, facilitaría enormemente y agilizaría los procesos de reposición en el caso de que en el futuro pudiera haber una interrupción del suministro parcial o total. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Prieto. Señor López, le damos ahora la palabra a los diferentes grupos. Comenzamos por el grupo mixto con un tiempo máximo de 10 minutos.
Gracias, señora presidenta. En primer lugar, agradecer también la presencia del consejero de Transición Ecológica y de su equipo. Lo mismo que también agradecer especialmente la presencia tanto de los representantes de Red Eléctrica como de Endesa. Y quiero especialmente agradecer al representante de Endesa que desde el primer momento que se puso en contacto conmigo a resultas de esta petición, que en este caso mi partido Ciudadanos ha presentado a fin de conocer qué ocurrió el día 29 de septiembre. Muchas gracias a los dos por estar aquí. Este es un tema que semanas muy próximas a que se produzca ese cero, ya debatimos en este pleno y fue una de las resultas de una petición que hicimos prácticamente, yo creo que todos los grupos parlamentarios, por la gravedad de esta situación y por lo anómalo de la misma. el motivo de nuestra solicitud para que ustedes estén aquí y comparezcan, evidentemente no es hacer ningún tipo de juicio público, ni mucho menos a sus empresas. Esa no es la intención de Ciudadanos. Sí creemos que son ustedes los que mejor pueden explicar qué ocurrió, qué falló y cómo se puede prevenir que vuelva a ocurrir. Y, por otro lado, el Gobierno de Canarias seguir, entiendo, con ese expediente informativo, expediente a los efectos oportunos para analizar en su caso las posibles responsabilidades. Sí creemos que es importante que se dé esta información a este Parlamento por parte de sus empresas, que tienen la información, como hemos visto hoy aquí en sus explicaciones, de lo que sucedió en Tenerife y que provocó ese cero energético. Quiero agradecerles la profusión de la información, evidentemente muy técnica, estamos ante un tema que evidentemente es un tema técnico, pero que desde luego han aportado en esta sesión. Este es un tema que está muy regulado y, por tanto, estamos seguros de que el sistema y el procedimiento que se ha abierto por parte de la Administración seguirá su curso hasta el final. Nuestra intención es la de conocer de ustedes la información que se dispongan de por qué se produjo ese cero energético y saber si se puede volver a ocurrir. Pero una primera pregunta que me gustaría, si es posible, que me respondan en su segundo turno de intervenciones, es cómo va el tema de las reclamaciones por daños a los usuarios que se vieron afectados, cuántas fueron aproximadamente, si lo saben, hacia número exacto o aproximado, si ya se han atendido todas, si queda alguna pendiente. Afortunadamente, este incidente ocurrió en un domingo, que no había colegio ni universidad, los comercios prácticamente cerrados mayoritariamente, pero estamos convencidos de que sí hubo daños y, por lo tanto, queremos saber ese tema que es importante para la gente. Mucha gente a punto en sus casas para comer, muchos negocios hicieron lo imposible por atender a unos sorprendidos clientes y yo creo que, en líneas generales, los residentes chicharreros supimos más o menos capear ese cero energético. Evidentemente, nadie se lo creía, nadie en primer momento pensó que esta isla podía quedarse sin energía y, sobre todo, lo que más extrañó fue durante tanto tiempo. Otras veces ha ocurrido y quizás, o al menos la percepción que yo tengo, no ha sido por tanto tiempo. El caso es que en otras ocasiones me dio algún tipo de fenómeno meteorológico, un rayo que cae en la central, una tormenta atípica. En esta ocasión gozábamos de un magnífico día de verano, ¿no? Y nos quedamos sin energía durante un montón de horas. Mi segunda pregunta, señores compresentes, sería si, bueno, han dicho muchos de ustedes algunos elementos, los motivos que dieron el apagón. A mí me queda claro de las intervenciones, y ustedes me corregirán, que se produjo por un cortocircuito en uno de los transformadores, un segundo cortocircuito en la misma estación, y que fallan, en este caso, los protocolos de desconexión y las protecciones de Red Eléctrica de España. Y lo que no me queda claro es por qué fallan esos protocolos de desconexión. Yo, evidentemente, no soy un experto en esta materia, pero sí tenía la idea, como seguramente tendrán muchos ciudadanos y seguramente muchos de mis compañeros diputados también, de que este tipo de instalaciones tiene lo que yo he escuchado que se llaman sistemas recurrentes, es decir, para que en un caso como este, que algo falle, otro sistema ocupe su lugar y todo siga funcionando. Sí me preocupó, y así lo manifesté, y lo he manifestado ya en este Parlamento, unas declaraciones, en este caso por parte del Gobierno de Canarias, que en los días posteriores, había unas informaciones, o parecía haber que había algo más, o sea, que esto no era simplemente un fallo, sino que había algo más, y esa incertidumbre, pues, evidentemente, yo creo que no es buena. Yo me gustaría saber si, pasado el tiempo que ha pasado, tienen claro si simplemente fue ese fallo en el transformador y si saben exactamente por qué fue ese motivo, si fue un motivo pues de falta de mantenimiento, de uso, en fin, de lo que fuera, y sobre todo si ese algo más que se dio en aquellos días, pues hay o no hay algo más al respecto. A mí también me gustaría aprovechar que está aquí el representante de Endesa para otro tema que también he comentado en este Parlamento, y es a resultas de la central de Caletillas, de Candelaria. Y es que a finales del pasado año tenía entendido que se cerraban dos de los cuatro grupos que habían por final de su vida útil, y esto me gustaría saber, si efectivamente al final estos dos grupos se han quitado de la estación, si se van a reponer de alguna manera, y en su caso, ¿qué va a significar para la isla en caso de que no dispongamos de ello a futuro, ¿no? Desde luego, nos preocupa, seguramente como el resto de los partidos que estamos aquí en este Parlamento, que esta situación se vuelva a repetir en Tenerife o en cualquier otra isla. Y seguro que ustedes me van a decir que no es posible, en este tipo de cosas, dar la certeza total de que esto vuelva a ocurrir. Pero sí me gustaría saber, y el responsable de Red Eléctrica en su última parte de la intervención hacía un pequeño esbozo sobre lo mismo, si se están haciendo las inversiones necesarias por sus empresas para evitar situaciones como las que nos traen hoy aquí, cuál es el estado real de la red de transporte y de generación, los planes de mantenimiento se están cumpliendo, los plazos se van cumpliendo en cuanto a ese desarrollo de las inversiones, en este caso lo que comentaba el representante de Red Eléctrica de posibles digamos sistemas de almacenamiento complementarios o alternativos, ha nombrado el tema de centrales hidráulicas y de baterías de soporte a la red, y también me gustaría saber si podemos darle cierta tranquilidad a los usuarios de Tenerife de que, pues por parte de sus empresas están haciendo todo lo posible para que esta situación, insisto, sé que es complicado el dar la certeza al 100%, pero sí es verdad que las cosas se pueden prevenir. Y sobre todo, si las medidas o qué medidas concretas están tomando o han tomado ya sus empresas para evitarlo. Yo les agradecería que en la segunda parte, si es posible, ya insisto, sé que es un tema muy muy técnico, pero como a mí a veces mucho me dicen, si puede ser uno quizás una intervención un poquito más didáctica, menos técnica, para que también, bueno, pues las personas que puedan estar siguiendo por streaming o incluso los propios diputados, yo me pongo el primero, podamos tener la tranquilidad y la información, digamos, con un punto de vista más divulgativo de lo que exactamente ocurrió, ¿no? Y termino, porque no quiero agotar todo el tiempo, como así nos ha pedido la señora presidenta. ¿Pueden garantizar a los tinerfeños de que no tendrán nuevos ceros energéticos o es algo que nos vamos a tener que acostumbrar en el futuro por estar en sistemas insulares? Reitero mi agradecimiento a los dos comparecientes, también a sus equipos que han ayudado seguro en la preparación de esta información y también, por supuesto, al señor consejero que nos acompaña hoy aquí. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Fernández de la Puente. Tiene ahora la palabra el portavoz de la Agrupación Socialista Gomera, el señor Ramón Ramos Chinea.
Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señoría. Muy buenos días también a tanto a los representantes de Red Eléctrica como de Unelco Endesa. Bueno, yo haré una intervención que espero que ustedes lo vean desde un punto de vista constructivo, porque esa es la idea. Creo que con el diálogo es como alcanzamos el entendimiento. Y sí me gustaría en este sentido comenzar por donde terminó el señor de la Puente, y es porque su segunda intervención sea quizás un poco más amena o entendible para nosotros mismos y para aquellos que nos escuchan. Nosotros somos, de cierta forma, los representantes o la voz de la ciudadanía, y ellos necesitan esas explicaciones, y creo que la manera más sencilla que podamos mostrarla, que sea entendible para todos, sería genial. Técnicamente lo han hecho perfecto, la exposición es obvio. Yo tengo la experiencia con ustedes, con el señor Casado, que tuve la suerte de reunirme en la anterior legislatura sobre unos problemas, unos temas concretos que habían sobre un Unelco Endesa en la isla de La Gomera, y gracias a esa reunión se solventaron prácticamente en muy poco tiempo. Por tanto, agradecerle la disposición tanto al señor Casado como a los representantes de Red Eléctrica. Mi énfasis en eso es que su segunda intervención sea mucho más fácil, porque imagínense, si ya nos cuesta entender la factura de la luz, imagínense cuando estamos hablando de algo tan complicado como es un fallo energético que nos lleva a quedarnos sin electricidad. Quizás si tenemos en cuenta que esta avería surgió el 29 de septiembre, quizás lo veamos un poco descontextualizado, pero que va todo lo contrario, porque es algo que sucede con demasiada frecuencia, que nos quedemos si no es una isla completa, si un municipio o zonas de ese municipio.
Por tanto, me gustaría preguntarle, aunque entendemos que el sistema en Canarias es un sistema energético aislado y, como ustedes ya muy bien dijeron, vulnerable, pero si necesita de mayor mimo o de mayor mantenimiento o modernización las líneas de transporte que tenemos en nuestro archipiélago. Y si es así, si tienen previstas pues inversiones a corto plazo o incluso cambio de alguna de esas líneas para modernizarlas, o si tenemos en cuenta que dentro de poco también va a entrar este Parlamento una ley de cambio climático que tenemos que ser pues todavía mucho más sostenible, cuidar nuestro medio ambiente, y tenemos que tener en cuenta que muchas de esas líneas de transporte pasan por territorios que son actualmente protegidos, con lo que todavía esas líneas tendrían que estar mucho más modernizadas y, por supuesto, ser mucho más seguras. Me alegro que el señor don Eduardo Prieto hablara del sistema de baterías, porque justo yo quería proponerle pues eso, crear un sistema de batería, porque ante estas circunstancias de una posible caída o bajada de tensión por cualquier transformador, pues que tengamos una respuesta mucho más rápida a los ciudadanos. Recordemos que para autónomos, para pequeños comercios, bares, restaurantes, etcétera, un día de pérdida de trabajo supone quizás pues descuadrarles totalmente el mes, y todo esto supone pues luego también repercusión en el empleo, la calidad que ofrecemos a nuestros visitantes, etcétera. También me gustaría pues preguntarle por el tipo, sé que ya hablaron en su primera intervención, el tipo de red que tenemos en Tenerife, que es una red radial, si no me equivoco. Esa red lo que hace es que sea pues mucho más sencilla de instalar y mucho más sencilla también de esas protecciones. Pero yo me pregunto si ese tipo de líneas, cuando hay un fallo en el transformador, no supone luego un perjuicio mayor, que es decir, que luego pues la red se quede sin energía. No soy técnico al respecto, por eso me gustaría que ustedes hablaran un poco en su segunda intervención. También, aunque no viene concretamente a este tema del cero energético que sufrimos el día 29 de septiembre, sí me gustaría comentar el tema de la interconexión del cable submarino entre Tenerife y la isla de La Gomera. Como ya dije anteriormente, en la isla de La Gomera solemos sufrir ceros energéticos con demasiada frecuencia. Con que haya inclemencias meteorológicas o cualquier circunstancia, solemos tener estos problemas. Entonces, pues, creo que es esencial también disponer cuanto antes de esa interconexión entre Tenerife y La Gomera. Va a ser también, debido a que por la orografía que tenemos en la isla, la inserción de las renovables es mucho más complicada, los parques eólicos, etcétera, pues que podamos compartir esa energía limpia que se está generando en Tenerife, también usarla en la isla de La Gomera. Por supuesto, también referente a la isla de La Gomera, me gustaría preguntarles también si pueden decirme algo sobre el cierre del anillo insular, ya que solo falta un pequeño tramo, que es del caserío de Las Hayas, que está situado en Valle Gran Rey, con la parte baja de Valle Gran Rey. Creemos que eso es esencial para garantizar el servicio eléctrico a los ciudadanos de La Gomera en general. Y, por supuesto, que cuando haya un fallo en cualquier otro municipio no se tenga que ver afectada toda la isla, sino que se pueda ir concretamente a solucionar ese problema sin que todos los ciudadanos de la isla por completo tengan que sufrir pues los perjuicios de un cero energético. Yo simplemente ya termino aquí, porque creo que lo más importante es escucharles a ustedes, y les pediría eso, que nos hiciesen una segunda intervención mucho más amenas tanto para nosotros como para aquellos que nos escuchan. Como ya les dije antes, nosotros somos los representantes de la ciudadanía. Cuando hablamos con la ciudadanía y hablamos de los temas energéticos, hablamos de Endesa, hablamos de Red Eléctrica, pues no tienen una muy buena opinión, digamos, porque no ven ellos esa transparencia o esa claridad a la hora de, como ya les dije, de entender las facturas. Quizás por ahí también podrían ustedes enfocar un poco para llegar mucho mejor a la ciudadanía, que hacer las cosas mucho más entendibles. Ellos ahí van a ver una mayor transparencia, y nosotros mismos. Y, por supuesto, preguntarles también por lo que decía ya el representante de Ciudadanos sobre las reclamaciones, que si ya están atendiendo esas reclamaciones, si nos pueden decir aproximadamente el número, etcétera. Y creo que esas son las dos cuestiones más importantes, el tema, para nosotros por lo menos, el tema de las reclamaciones y el tema de poder evitar futuros ceros energéticos. Por tanto, saber qué inversiones tienen previstas realizar ya, les digo, en el mantenimiento de la red, como así en las diferentes instalaciones de las subestaciones. Y agradecerle pues su primera intervención. También aprovecho para agradecerles ya de antemano la segunda y darle pues ánimos y, como ya les digo, úsennos a nosotros también para llegar de alguna manera más cercana a la ciudadanía y hacerles comprender pues cualquier duda que ellos surjan. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Ramos Chinea. Tiene ahora la palabra el portavoz de Sí Podemos Canarias, don Manuel Marrero.
Buenos días y muchas gracias a los comparecientes por venirnos a informar. Tenemos presentes aquí a los representantes de los que generan la mayor parte de la energía en la isla y al único transportista, ¿no? El Red Eléctrica, ¿no? Nos han hablado ustedes, yo he entendido, que sacar una conclusión rápida de las intervenciones de ambas partes, en el sentido de que Red Eléctrica parece que traslada todos los problemas hacia un ELCO, mientras un ELCO hacia Red Eléctrica traslada el problema también de... perdón, al revés, Red Eléctrica sí, le traslada los problemas a un ELCO, y un ELCO se los traslada a Red Eléctrica, porque... un ELCO plantea, en este caso, que el funcionamiento de Red Eléctrica no fue el adecuado, pero Red Eléctrica lo que dice respecto a un ELCO es que la central de las Caletillas, quise entender eso, pues que es la central de energía de respaldo, ¿no?, para cuando deje de funcionar, es la de respaldo que tenemos en Tenerife para cuando el sistema no funcione, pues las Caletillas funcione de alguna manera como energía de respaldo. Si no es así, me lo corrigen. Pues tampoco funcionó adecuadamente como se preveía. Por tanto, yo creo que aquí lo que está por medio también es que seguramente este fallo energético es ya el quinto en pocos años en la isla de Tenerife, aparte de dos más anteriores. Tenemos el año 2002, en marzo, la gran riada en Santa Cruz, que no fue un cero total, pero sí fue bastante importante. Ahí hubo un efecto meteorológico. Tenemos el 2005, en noviembre, el Delta, que también hubo otro importante, pero no fue cero energético total. Pero el primero lo tenemos en marzo. Al principio hablaron de un rayo, en marzo de 2009, hablaron de un rayo. Luego se habló de falta de inversiones. El segundo cero energético fue en febrero de 2010. Se atribuyó al viento y demás y que las Caletillas dejó de funcionar. El tercero, en 2010, de marzo también, a las Caletillas. Y el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, pues entonces planteó a Endesa la multa de 600.000 euros. El cuarto, en septiembre de 2019, que era un día espléndido. Espléndido, sin sol, o sea, con sol, sin viento, etcétera. Bueno, las razones parece que son de carácter técnico. Y en La Palma, pues ya lo hubo, que es la otra isla en la que ha habido cero energético en 2013. Ante eso uno se pregunta, ¿estamos pagando los usuarios porque haya un sistema de respaldo para que cuando funcione el principal funcione uno secundario o no lo estamos? Si es así, y si no funciona, ¿qué pasa con el dinero que hemos estado pagando? Es decir, no está bien usado adecuadamente, seguramente. Ustedes planteaban que, bueno, que ese día había prácticamente un 40-tantos% de energías renovables y la otra se producía desde Granadilla, Candelaria, etcétera, ¿no? Entre fotovoltaicas y eólicas, pues había un 40-tantos, 171 frente a 248 megavatios, y el resto este de la de Candelaria. Y plantean también que hablaron de la transición ecológica energética. Yo creo que, desde mi punto de vista, el problema fundamental de estos ceros energéticos, aparte de que hayan sido unas veces por efectos meteorológicos, otras veces por cuestiones técnicas, o perturbaciones de difícil explicación, como al parecer aquí se nos ha dicho, pues, sin embargo, yo creo que el problema es de modelo. Problemas de modelo. Es decir, tenemos la generación concentrada, en unos cuantos lugares, casi todos ellos situados en el sur de la isla y en poco recorrido entre la eólica, la fotovoltaica y la de producción con centrales de fuel oil, ¿no? Y luego un largo transporte. Yo me gustaría que ustedes pues nos cercioráramos aquí de cuántas son las pérdidas, por ejemplo, que hay por transporte, pues siempre se habla de un 8, un 10% en el transporte largo recorrido, si son iguales o son menores que esas, las pérdidas que se tienen. Y, bueno, estamos pasando, cuando usted habla de transición ecológica, estamos pasando efectivamente en un tiempo en que las fósiles parece que ya forman o empiezan a formar parte del pasado y se abren paso cada vez más las energías renovables. Ese paso de las energías renovables implica un cambio de modelo, pero ustedes del modelo que están hablando ha sido de, por ejemplo, almacenamiento hidráulico o no han cuestionado en absoluto el que sigan produciéndose pues en parques eólicos, en parques fotovoltaicos. Desde la perspectiva que nosotros defendemos, por ejemplo, hablamos de un modelo de generación distribuida, de potenciar modelos de generación distribuida, sin que eso signifique que desaparezcan totalmente ahora mismo lo que es la generación concentrada, porque esto tiene que irse combinando en el tiempo para tener el respaldo suficiente. Por tanto, un modelo de generación distribuida implica que la ciudadanía pueda acceder a fuentes de energía renovable que son gratuitas. El sol, el viento, los volcanes, el mar, son de todos, son gratuitas. Mientras que el sistema que ustedes defienden, lógicamente, son empresas que están dedicadas al asunto y sobre todo los productores de energía, pues es un sistema de energía concentrada, donde hasta ahora ha sido en un momento por carbón, en otros lugares incluso nuclear, y aquí en Canarias el fuel. Y en estos momentos, pues, los parques eólicos y los parques fotovoltaicos, pero siempre en pocas manos. Y nosotros decimos que estamos en un proceso en el que estos ceros energéticos y este tipo de problemas se subsanarían en gran parte, no solo la parte de los ceros energéticos, sino la propiedad de la producción de la energía. Porque eso es lo que está en juego aquí en estos momentos. Aquí no se suele cuestionar la propiedad de la producción de la energía. Y nosotros decimos, Si las fuentes de energía actualmente, las renovables, son gratuitas, esa propiedad tiene que democratizarse y no puede quedar otra vez en pocas manos para seguir produciendo energía. Entonces, desde la ciudadanía, importantes sectores, y nosotros de alguna manera también defendemos la democratización de la energía, la propiedad de los contadores. Es decir, no puede continuar que teniendo energías renovables como alternativa en un proceso de transición, vayamos a mantener las energías fósiles. Por tanto, está en debate social de cuál es la propiedad de los contadores. Posiblemente, si cada barrio, si cada zona se produjera su propia energía, interconectada con los demás barrios, lógicamente, porque de momento no podemos vivir aislados energéticamente, pues estos ceros energéticos globales en una isla no se producirían. Es probable. Ustedes que son técnicos, pues seguramente lo corroborarán o me lo desmentirán. Sin embargo, nosotros sí pensamos que no es necesario seguir construyendo grandes infraestructuras. Ustedes siguen hablando de esa, y he oído en estos días pasados, Red Eléctrica y alguna gente más que estaban pensando en los hoyos de Güímar, otro tipo de lugares donde almacenar agua y por desnivel pues trasladarla de un sitio a otro más bajo, etcétera, ¿no? Por tanto, creo que cuando algo no funciona, es cuestión de pensarlo. Y, por ejemplo, insisto en un par de cosas. Primero, los usuarios del sistema, como preguntaba el representante del grupo mixto, ¿han sido resarcidos adecuadamente ya en su totalidad? Porque eso, pues bueno, tarda siempre tiempo, etcétera. En segundo lugar, ¿por qué no funcionó las centrales de respaldo, si es que realmente existen? Supongo que existen. Por tanto, ¿por qué no funcionaron en su momento? ¿De quién es la responsabilidad de esas centrales de respaldo? ¿Se supone que es de quien produce o de quien transporta? Porque ahí fue lo que intenté concluir de la exposición de alguno de ustedes. Y finalmente, pues creo que la apuesta en estos momentos y el debate social no está tanto en si se van o no se van a producir nuevos ceros energéticos, que mientras no haya más inversiones y no haya más garantías y esas centrales de respaldo no estén con el funcionamiento adecuado, pues posiblemente, desgraciadamente, se vuelvan a producir, sino sobre todo en quién va a ser el dueño de la producción de la energía en Canarias, que tenemos sol, que tenemos mares, que tenemos viento, que tenemos geotermia en algunas de las islas, y por tanto tendríamos que apostar desde la ciudadanía y desde las administraciones públicas por ello. Nada más. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Marrero. Tiene ahora la palabra don Luis Campos, del Grupo Nueva Canaria.
Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. Darles la bienvenida y agradecerles el que estén aquí para intentar dar explicaciones. Reitero lo expresado por algunos de los compañeros que me precedían, intentar que en la segunda parte las explicaciones pues tengan un punto menos de contenido técnico. Creo que era necesario en la primera para entrar en detalle por los motivos y las causas que se producen, pero yo creo que a partir de ahora, y además atendiendo a la mayoría de las intervenciones también que me precedían, yo creo que lo más relevante a partir de ahora es determinar cómo, qué medidas debemos de poner en marcha para que lo que ha sucedido, no por primera vez, lo que ha sucedido no vuelva a pasar. Y a partir de ahí, pues evidentemente creo que toca hablar de protocolos, creo que toca hablar de, evidentemente, de inversiones, de infraestructuras, de mayor coordinación. Estos cuatro elementos lo planteo en función de las dos intervenciones que ustedes han protagonizado. Y además creo que toca hablar también, y ya esto es una cuestión que defendemos desde nuestro grupo político, de un modelo energético que funcione con unos parámetros distintos al que conocemos. Sabemos que estas cosas no se producen de hoy para mañana, ni probablemente de hoy para dentro de 5 años, pero es verdad que si tardamos 5 años, pues no podemos estar hablando, evidentemente, ni para dentro de 10 ni para dentro de 15. Por tanto, hay un componente en esto que es de contenido político, pero que es razonable también pensar y acompañarnos en el proceso de aquellos que, desde el punto de vista técnico, controlan, conocen. Y me gustaría también en el día de hoy conocer cuál es su opinión sobre ese nuevo modelo energético y cuál es su previsión de implantación. Se habla de las causas. Durante este periodo de tiempo hemos asistido pues a un rosario de ocurrencias en ocasiones, de interpretaciones. Yo creo que, al menos los que aquí estamos, hemos intentado ser lo más cautos en todo el proceso, porque hay un componente técnico muy importante y que es difícil, por tanto, a partir de ahí hacer una serie de valoraciones políticas sobre ese componente técnico. Se ha llegado a hablar por parte de algunos expertos que esto pudo tener origen en una explosión solar y no sé cuántas cuestiones más. Aquí se habla hoy de un hecho fortuito, el elemento que desencadena esta cuestión. Mi planteamiento es el siguiente: el que sea un hecho fortuito, puntual, en un momento concreto, significa que no se puede prever. Que hay mecanismos para preverlos, esa sería la primera de las preguntas. Hemos estado hablando o escuchando los distintos niveles de responsabilidad. Es cierto que no coinciden unos y otros, es más, unos pues responsabilizan más al contrario. Y eso a mí por lo menos me genera una cierta preocupación, porque en la medida en que los dos actores principales, los dos agentes principales en nuestro modelo energético, quien produce, quien distribuye, quien transporta finalmente, no tengan claro, o cada uno tenga muy claro que el mayor nivel de responsabilidad está en el otro lado, yo creo que los que estamos en el otro lado, es decir, los que recibimos la energía, pues evidentemente no nos tranquiliza de cara a qué va a pasar en el futuro, ¿no? Porque si estuviera claramente identificado, pues todos tendríamos claro que, oye, a Endesa le toca ponerse las pilas por aquí o a Red Eléctrica le tocará mejorar las inversiones en materia de transporte, o en el ámbito político tenemos que desbloquear determinadas, que a lo mejor también habría que hablar de eso, si ese es uno de los problemas, desbloquear determinados proyectos para que se pueda desarrollar lo que se entienda. Pero, sinceramente, después de las dos intervenciones, a mí hay un elemento que me preocupa bastante, y es el que a mí no me ha quedado claro el nivel de responsabilidad, y por tanto a partir de ahí ese es el primer elemento para tener claro cuál es el siguiente paso a la hora de actuar. Se ha hablado de que Canarias, en este caso de manera concreta en Tenerife, los sistemas insulares, al ser sistemas aislados, pero de todo, incluso además de eso, tienen estos sistemas tienen una menor dimensión que los que tienen En la península se hablaba de sistemas mallados, que bueno, aquí hay una menor dimensión. Mi pregunta es la siguiente. Esa menor dimensión es porque partimos de la base de que al ser sistemas o territorios más pequeños, pues no requieren de esa inversión, de esa infraestructura más robusta que se hablaba con anterioridad. Si es así, evidentemente estamos ante un problema, porque no siendo necesario, y es previsible que no sea necesario, la realidad y la constatación es que no teniendo esos niveles de inversión o ese dimensionamiento que se tiene en el ámbito peninsular, la realidad es que estamos asistiendo a ceros energéticos de manera especial en esta isla de manera notable. Por tanto, la pregunta es, ¿son suficientes esos dimensionamiento del sistema, con independencia de que estemos hablando de un territorio más pequeño? Se habla de las inversiones realizadas y sobre todo desde red eléctrica. Me parece interesante algo que ha planteado, las inversiones a futuro. Me gustaría, si tienen un calendario, es decir, un cronograma y un sistema, o sea, una planificación también económica, financiera, de la inversión en los sistemas de transporte en los próximos años, es decir, cuánto y en qué tiempo. Y me preocupa también una cuestión, hablan de que se hacen cargo del sistema a partir del año 2010, y es cuánto han invertido desde 2010 hasta ahora, porque podemos entender, y así lo han planteado, que los sistemas en materia de transporte eran deficitarios en aquel instante, que requiere y ha requerido de una inversión permanente y continua, pero es evidente que no ha sido suficiente. Por tanto, ¿cuál es la previsión en materia de financiación? Y si esas decisiones también de quién dependen, porque obviamente Canarias, Red Eléctrica en Canarias, pues no sé el nivel de autonomía que tiene con respecto al sistema en su conjunto y a Red Eléctrica Española en su conjunto, y por tanto me gustaría conocer también ese aspecto. Se hablan de protocolos que no funcionaron y por tanto también de falta de coordinación en algunos momentos del proceso, protocolos que indicaban que determinados mecanismos, unos digamos son técnicos, tenían que haber saltado en un momento previo al que se hizo, y fruto de todo esto, esa cadena que fue desencadenando hasta lo que nos encontramos con finalmente, que es el cero energético. Si esos protocolos se han revisado desde este último cero energético, si esos programas o esa coordinación, incluso ensayada, como han comentado ustedes, entre los distintos agentes, se ha revisado, y si se ha revisado, si se ha corregido. Y luego ya entrando en una parte final, es decir, yo creo que toda esta cuestión está en base al sistema que nosotros tenemos. Las correcciones estarían en base al sistema que tenemos, pero vuelvo y reitero el punto con el que empezábamos. Creo que tenemos que avanzar hacia un sistema energético distinto, al menos así lo defendemos desde Nueva Canarias desde hace mucho tiempo. Y hablo desde la certeza y la seguridad, lo reitero una vez más, de que estas cosas no se producen de hoy para mañana, pero que en algún momento hay que iniciarlas. Creo que debemos de profundizar en sistemas más descentralizados, que cuando ocurra algo de este tipo, no toda una isla, el sistema energético de toda una isla se venga abajo. Creo que nos toca a todos, y es una labor de todos, de trabajar con todos y cada uno de los agentes en el sistema energético, y no solamente son los que lo producen y los que lo transportan, sino quienes lo consumimos, y creo que debemos de trabajar también generando una conciencia, generando las condiciones, las ayudas necesarias, la información necesaria, para que pasemos de consumidores a prosumidores, que también seamos capaces de alguna forma de producir esa energía de manera descentralizada, de manera más autónoma o vertiendo a la red. Ahí sería fundamental también saber si esos procesos se van dando, si estamos en condiciones desde el punto de vista de transporte y de las distintas estaciones y subestaciones de absorber ese proceso, avanzando hacia un nuevo modelo energético absolutamente indispensable dentro de esa lucha contra, entre otras muchas cuestiones, el cambio climático y la declaración del estado de emergencia climática que aquí nos hemos planteado, donde la energía no es el único elemento sobre el que hay que actuar, pero es uno de los elementos fundamentales. Y luego, una última cuestión que ya algunos de mis compañeros han planteado. Sé que se ha abierto un expediente, este expediente puede durar bastantes años, puede derivar en una sanción, se habla de hasta 6 millones de euros. En la mayoría de los casos estas sanciones finalmente han sido recurridas y el Gobierno de Canarias no solamente no ha cobrado nada, sino que ha tenido que pagar las costas del juicio. Sinceramente, a mí esa parte, bueno, lo tendrán que dirimir los juzgados y evidentemente el nivel de responsabilidad cada uno que cada uno haya tenido, si lo ha tenido. Y evidentemente no somos nosotros que estamos aquí quienes deben de plantear ese tema. Pero sí me preocupa una cosa, incluso más que este aspecto, o sea, esa indemnización, y es las reclamaciones de los usuarios que pudieron verse afectados. Número de reclamaciones y si con independencia de respuestas judiciales, finalmente al expediente que se ha abierto por parte de la Administración Canaria, la respuesta que las compañías están teniendo con sus clientes y si ese número de reclamaciones han visto, digamos, han visto resarcidas o cuál ha sido el nivel de respuesta mediante indemnización. Y luego una última cuestión. Sé que estas cosas al 100% no se pueden garantizar, nunca se pueden garantizar, pero estamos hablando de un cero energético, como ya se ha planteado algo, donde no hubo ningún hecho meteorológico relevante, todo lo contrario, hablábamos de un día espléndido, por tanto, ese hecho fortuito, y vuelvo al principio de la intervención, es capaz de detectarse en algún momento. Y segundo, si los mecanismos que se han desarrollado desde que se produjo por última vez nos pueden invitar a la esperanza de que no volvamos a asistir a un cero energético en toda una isla, sea cual sea.
Muchas gracias, señor Campos. Tiene la palabra la portavoz del Grupo Popular, doña Luz Reverón.
Muchas gracias. Buenos días, señorías, y bienvenidos a los señores comparecientes y también al consejero y a su equipo. Yo no me quiero repetir en todo lo que han, precedido a la palabra, porque creo que todos coincidimos en que Canarias tiene un problema y concretamente Tenerife tiene un problema. El compañero de Podemos ya ha dicho todos los años en los que hemos sufrido un cero energético y es verdad que en determinadas cuestiones hemos tenido que ver que ese cero energético, así se nos ha trasladado, ha sido como consecuencia de una causa meteorológica adversa, pero es verdad que el pasado 29 de septiembre, cuando se provoca este cero energético, como han dicho ya las personas que me han precedido la palabra, el día era perfecto y tenía unas condiciones óptimas y no cabía la posibilidad de que sufriéramos ese cero energético. Pero ustedes han explicado bastante bien y de manera bastante técnica lo que pasó, tres cortocircuitos, un primer cortocircuito que parece que sí se solventa y ya el segundo y el tercero es cuando provoca esa desconexión total. Lo que nos lleva a pensar que efectivamente tenemos un sistema, ya se ha dicho, un sistema aislado y por tanto al no estar el sistema mallado tenemos un problema y es que si se cae una subestación no tenemos de dónde tirar, y perdón por la expresión tan simple, pero no soy técnico, no tenemos de dónde tirar para no provocar y que no nos quedemos con ese cero energético. Pero a mí lo que sí me ha preocupado de las intervenciones de hoy es que tengo la sensación de que Endesa ha dicho, y si no, corríjanme, nosotros no hemos sido los responsables, y Red Eléctrica España ha dicho, nosotros no hemos sido los responsables. Entonces, unos dicen una cosa y otros dicen otra. Si además tiramos de la hemeroteca y vemos esas declaraciones de ambas empresas en los días posteriores a ese cero energético, da la sensación de que, y permítanme la expresión, de que se quieren tirar la pelota. Evidentemente, nosotros no estamos aquí para enjuiciar ni a una empresa ni a otra, para eso estará ese expediente informativo que está incoado y acabará como tenga que acabar, pero sí es verdad que desde mi formación política necesitamos pues más concreción a la hora de saber realmente qué fue lo que pasó, cuál es la cuota de responsabilidad de una empresa y de otra, y sobre todo, qué es lo que se va a hacer a partir de ahora. Porque, mire, le voy a recordar, el señor Prieto dijo que es necesario implantar medidas que permitan evolucionar los sistemas eléctricos desde la perspectiva actual hacia otra donde las energías renovables tengan un papel predominante. Entonces, desde estas declaraciones que fueron en el mes de octubre al día de hoy, sí me gustaría saber cuál es la planificación que se tiene previsto, porque yo entiendo que ante este tipo de manifestaciones es porque existe alguna planificación. No quiero pensar que es que lo dijeron porque en ese momento tocaba decir eso. Entiendo que son empresas serias y, por tanto, sí espero que se nos explique esa planificación. Pero una planificación, tanto desde el punto de vista presupuestario, parece ser que hay casi unos 1.000 millones de euros previstos en implantación. Bueno, ya se ha implantado, ya se ha ejecutado, pero queda una gran parte y sí me gustaría saber cuánto queda de implementar y, sobre todo, un cronograma y un calendario, porque, evidentemente, volver a enfrentarnos a un cero energético, a mí que me hablen de un caso fortuito, vale, muy bien. Pero estos casos fortuitos, por lo que he leído, en lo que es territorio peninsular, pasan prácticamente a diario. y nadie se entera, y ustedes además lo han dicho hoy aquí, que en el territorio peninsular puede haber ese problema y nadie se entera de cuál ha sido las circunstancias que ha provocado eso. Sin embargo, nos vamos a Canarias, y en nuestro caso a la isla de Tenerife, y un solo problema. Usted ha dicho que han caído 8 líneas, si no, corríjame. Y es verdad que dicen que se actuaron conforme a los protocolos que existen, conforme a las directrices que marca la Secretaría General, la Secretaría de Estado. Entonces habrá que cambiar esas directrices. O sea, yo lo que entiendo es que si no tenemos la normativa adecuada para poder afrontar este tipo de situaciones, tendremos que cambiar esa normativa porque algo está fallando, ¿no? Independientemente de los sistemas y desde el punto de vista técnico. Lo que sí quiero decir, y ya para terminar, ustedes dijeron, el señor dijo, Red Eléctrica dijo que no priorizó. Entonces, a mí sí me gustaría saber, o sea, desde Madrid parece ser que la central, bueno, la central nacional, que me imagino que estará en Madrid, no priorizó cuando desde la central de aquí, desde Canarias, se avisó de cuál era el problema. Me gustaría saber qué fue lo que no priorizó, qué es lo que se tiene que priorizar y, en definitiva, usted dice que hay que robustecer lo que es el sistema y los procedimientos de reposición. Me gustaría saber en qué medidas se encuentran ya para robustecer esos procesos de recuperación, porque evidentemente no nos podemos, y lo vuelvo a repetir, no nos podemos permitir el lujo de encontrarnos en esa situación. Y sin más, también sí nos gustaría saber la información política, cuántas reclamaciones de las personas que estaban en ese momento conectadas y dejaron de percibir esa electricidad, cuántas personas han presentado reclamaciones y si esas reclamaciones han sido resueltas desfavorablemente y los motivos. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, señor Reverón. A continuación tiene la palabra la portavoz del Grupo Socialista Nacionalista Canario, doña Socorro Beato.
Gracias, señora presidenta, señorías. Buenos días, señor consejero, señores de Endesa y de Red Eléctrica de España. En nombre del Grupo Nacionalista, también tenemos la misma impresión que han puesto de manifiesto los intervinientes anteriores. Han sido dos intervenciones, a nuestro juicio, excesivamente técnicas. Quizás era en una primera intervención así lo aconsejaba, pero lo que esperamos es, en una segunda intervención, saber un poco más. Porque, sobre todo, estamos aquí hablando en el Parlamento, los diputados, los representantes de los ciudadanos, pero también los ciudadanos están viendo y ven estas intervenciones y, por lo tanto, es necesario adaptar nuestras explicaciones, nuestro lenguaje y nuestra forma de aclarar las cosas a esos ciudadanos que se preguntan qué ocurrió el domingo 29 de septiembre, un día fantástico y maravilloso, pero que se perturbó por esta caída del suministro durante tantas horas. Han dicho también los anteriores intervinientes, en Canarias han habido varios ceros energéticos, en concreto en Tenerife los últimos fueron 2 en el 2010, pero nunca de estas características, aparentemente no había una interrupción programada, no obedecía a trabajos técnicos y tampoco obedeció a ningún fenómeno meteorológico adverso. Por lo tanto, hay que saber qué es lo que realmente ocurrió. Nosotros también detectamos, y es evidente por las dos intervenciones, que hay que revisar esos protocolos de comunicación. Primero porque la comunicación a la ciudadanía fue muy tarde. La ciudadanía no sabía, mucha gente no sabía qué estaba ocurriendo, y al no saber qué estaba ocurriendo y con las redes sociales hasta que empezó a caer la red de telefonía, claro, las especulaciones se disparan y la desinformación también hace mella en esas redes, y por lo tanto la información a la ciudadanía debe ser más rápida, más efectiva y más clara desde el minuto uno. Y vemos por esas intervenciones que, bueno, al margen de las cuestiones estrictamente técnicas, sí nos llaman la atención algunas afirmaciones que se hacen. El responsable de Endesa habla que Red Eléctrica, y lo dice y lo afirma taxativamente, no cumplió con lo previsto en origen, en alcance y en aislamiento de la zona afectada, y lo dice con esa contundencia. dice también que desde la estrategia de la óptica de Endesa debería haber habido otro comportamiento de Red Eléctrica. Dice que conforme transcurría la jornada, Red Eléctrica seguía sin tener la estrategia clara, que no había certeza, que Red Eléctrica cambiaba de estrategia. Y concluye que nunca debería haber llevado el fallo al sistema de protecciones, que se adoptó una estrategia incorrecta, que no se priorizaron y el mal funcionamiento del transporte. Y esto lo dice Endesa. Y luego escuchamos a Red Eléctrica y dice que al margen del procedimiento ordenado y regulado y entrenado entre las empresas de generación y distribución, ese procedimiento no funcionó, falló, porque no había volumen, no había generación acoplada y se tuvo que variar ese plan de reposición que está previsto y ensayado porque no había suficiente generación acoplada. Granadilla no se llegó a adaptar en principio, varios grupos que se acoplaron volvieron a generar problemas y la maniobra anómala de disposición de la demanda por parte del distribuidor. Y a nosotros nos preocupa. Esto es un asunto que está bajo un expediente informativo y con esa cautela debemos de tratarlo, porque es el gobierno el que tiene la responsabilidad de determinar desde el punto de vista técnico, atendiendo a las alegaciones de ambas empresas, determinar hasta qué punto, cuál es el grado de responsabilidad de cada uno, y con esas cautelas nosotros queremos hablar. Lo que no incorporamos ninguna apreciación desde nuestro grupo nacionalista, yo lo que he hecho es replicar sus manifestaciones. Desde luego, esto nos lleva a pensar que hay que mejorar esos protocolos, que hay que revisar esos protocolos y que hay que establecer en ese expediente claramente cuál es el alcance de la responsabilidad de cada empresa, para saber sobre todo qué ocurrió, porque al margen de que efectivamente en Canarias tenemos una red poco robusta, que con subsistemas aislados, pero no parece que esto fuera suficiente para que un cortocircuito dejara a la isla de Tenerife un día magnífico sin energía, sin suministro de energía en tanto tiempo. Por lo tanto, lo que esperamos que el gobierno y confiamos que el gobierno determine y llegue al fondo de esta situación. Es verdad que en otros expedientes y ahora con estas dos intervenciones nos damos cuenta de lo difícil que es llevar a término esos expedientes cuando las responsabilidades no están muy claras. Hablaba el responsable de Red Eléctrica, hablaba de previsiones e infraestructura. Nuestra pregunta también va por esa misma línea. ¿Cuál es la previsión en el futuro de mayores inversiones en la infraestructura? Y nosotros queremos decirles que el tendido, que efectivamente son necesarios implementar refuerzos en tendidos en muchas islas, pero el trazado, que es lo que nos preocupa, el trazado debe ser siempre respetuoso con el medio ambiente, con las características singulares de nuestro territorio frágil y fragmentado, y por lo tanto esos trazados deben tener en cuenta siempre las opiniones de las instituciones de cada isla y las necesidades de la población sin perder de vista ese medio ambiente, esa diversidad canaria que no debe alterarse. Las alternativas en el futuro es también está por delante establecer la estrategia energética de Canarias para el futuro y ver en qué medida nuestro modelo energético lo debemos repensar en el sentido de mitigar esas posibles fragilidades, las fragilidades también de la dependencia exterior, dar un mayor peso en el mix energético a las energías renovables y la producción con el menor coste posible, tanto coste económico como coste medioambiental, y en ese sentido nos corresponde a todos, al gobierno el primero, dar el primer paso para debatir esa futura estrategia energética, y queremos saber cuál es la opinión de ustedes en relación a esa futura estrategia energética y cómo, por ejemplo, instrumentos como la generación distribuida en Canarias puede, con una generación descentralizada, puede multiplicar esos sistemas de fuentes y evitar de alguna manera estos inconvenientes. Como digo, nosotros las reservas totalmente confiamos en que el expediente que el gobierno tramite dé luz, un poco más de luz a esta circunstancia, y que esos protocolos se mejoren, porque no solo está en juego el sistema en Canarias, el sistema de los 2 millones y pico de canarias que vivimos, sino un sistema que también depende mucho del turismo y que requiere una seguridad y una confianza y una estabilidad para que sea creíble en el futuro, y por lo tanto eso es lo que queremos que se pueda aclarar en una segunda intervención que, como digo, esperamos que sea un poquito más accesible a nosotros y a la ciudadanía. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Beato. Finaliza el turno de intervenciones con el Grupo Nacional, el Grupo Socialista Canario. Tiene la palabra don Manuel Martínez Álvarez.
Muchas gracias, presidenta. Buenos días, señores de Endesa y Red Eléctrica. Yo quería empezar la intervención con las palabras de Red Eléctrica. Hablaba de una perturbación en la subestación desconocida, que el primer fallo del cortocircuito fue fortuito, el fallo del segundo cortocircuito fue sobrevenida y el cero energético es severo y se produce de una manera excepcional. En una infraestructura construida en el año 1993 por Endesa y que asume Red Eléctrica en el 2010. Es decir, una incidencia que se produce en la subestación de Granadilla. Y permítanme y corríjame después, por favor, en su intervención, que lo quería decir al principio, si esta interpretación de sus palabras no son correctas en algún momento a lo largo de mi intervención, porque ninguno somos técnicos y es lo que hemos entendido de sus intervenciones. Los cortos afectaron a 8 líneas y 2 transformadores, y por lo que entendí, todos afectaron a la zona sur, a Bona 1, a Bona 2, entiendo, Los Olivos, que esa distribución es a la zona sur de la isla. Endesa ha dicho que no funcionaron los sistemas de protección de esa subestación eléctrica de Granadilla, que es competencia de Red Eléctrica, y Red Eléctrica ha dicho que Endesa no cumplió con el protocolo de actuación que establece el plan de reposición al no poner en funcionamiento el equipo de Candelaria. Yo sí quería hacer una apreciación y que me la aclararan también. En el momento antes del cero energético habían 171 megavatios en renovable, un 40%, 248 megavatios en Granadilla, el 56%, y 20 megavatios en Candelaria, 4,5. O sea que toda la producción de esta isla está centrada en la zona sur, básicamente, de la isla, que es donde están las energías renovables y la nueva central de Granadilla. Pero sí que los consumos son contrarios. O sea, curiosamente, el área metropolitana entiendo que tenga más consumo que el área sur. Por lo cual, también esta variable no sé cómo ha podido afectar a esta circunstancia. Por lo tanto, como bien decía, el corto se produce en Granadilla, ¿no? El plan de reposición que hoy nos han dicho habla que para que esto no ocurra, estos ceros energéticos, hay dos sistemas que funcionan aislados, como es el de Candelaria, con gas 1 y gas 2, los equipos gas 1 y gas 2, y en Granadilla, gas 1, gas 2, vapor 1 y vapor 2. Es decir, que entiendo, si esto era para que funcionara, ¿cuál es el motivo de que no ha funcionado? Porque si en Granadilla no se podía establecer, porque estaba la subestación con problemas, ¿por qué Candelaria no funcionó? No sé si esto un poco es la interpretación que hago de sus palabras, o no, y sí me gustaría que lo aclararan. Hay que destacar también que ambas empresas tienen un carácter de servicio público, 100%. Por lo tanto, yo creo que la ciudadanía merece pues todas las explicaciones posibles para entenderlo, también utilizar un poco un lenguaje que cualquier ciudadano llegue a entender qué es lo que ha ocurrido, porque hasta ahora, pues la verdad es un poco complejo averiguarlo. También como conclusiones que establece Red Eléctrica, me sorprende, y no sé si lo he entendido mal, repito, solo habla de la falta de mallado. Uno de los principales motivos es la falta de mallado en las infraestructuras que tenemos, esas interconexiones que también, no solo en Tenerife, hay previstas en otras islas, y cómo se podrían mejorar esas infraestructuras, ¿no? Porque si hay un protocolo de actuación para prevenir estos ceros energéticos, porque estamos viendo que son causas sobrevenidas, que no sabemos cuándo van a ocurrir, de hecho también ya hay parte científica que achaca estas perturbaciones a otros fenómenos como son las tormentas solares, pero nosotros tenemos que estar preparados para eso también. O sea, no podemos estar en una situación de debilidad al respecto si esa parte científica que se está hablando es cierta. Creo que tenemos que tener las medidas adecuadas. Yo voy concluyendo para no reiterarme mucho lo que ya han dicho muchos compañeros. Está claro que este gobierno, el gobierno de Canarias, tiene una apuesta decidida por el autoconsumo y la energía renovable, y también tanto el gobierno autonómico como estatal, un desarrollo hacia una transición ecológica de la energía. Pero yo quería que me aclararan y puntualizaran dos aspectos. Una, ¿qué actuaciones creen necesarias para actuar, para mejorar ese plan de reposición? ¿Cuáles entienden ustedes qué actuaciones habría que hacer? Porque según he estado leyendo en los informes del mercado de valores de la competencia, los equipos que hay en Candelaria ya están más que amortizados y no sé, desde el punto de vista normativo, si permite la legislación tener equipos más eficientes y mejores, con lo cual nos permitiría tener una mayor respuesta, o eso lo impide el marco normativo. Y también quería, para finalizar, ¿qué acciones han realizado para indemnizar a los clientes o qué información se le ha trasladado a los usuarios y si han establecido algún protocolo de seguimiento a estas indemnizaciones y también si todas las reclamaciones que ustedes han recibido, tanto Red Eléctrica como Endesa, se le ha dado traslado al gobierno de Canarias de esa situación? Porque es importante también que esa información conste dentro del expediente, porque ya sucedió en el anterior procedimiento que no estaban cuantificadas esas indemnizaciones y fue muy difícil el poner una sanción más elevada a las empresas responsables. Yo, sin más, presidenta, estas son las dos cuestiones que quisiera que ustedes me aclararan. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Martínez. A continuación, le damos la palabra a las empresas comparecientes. Me gustaría, por favor, sé que los grupos han hecho muchísimas preguntas, pero me gustaría que en la medida de lo posible, por favor, se ciñeran a los 10 minutos establecidos. Le doy la palabra, en primer lugar, a don Pablo Casado, de Endesa.
Presidenta, ¿podría yo en esta ocasión hablar en segundo lugar, para terminar de elaborar bien las respuestas?
Por esta presidencia no hay inconveniente. ¿Quién quiere intervenir en primer lugar? El señor Prieto.
Disculpa, que solo también una precisión que se me quedó de mi intervención, que la tenía apuntada. ¿Cómo afectó el que estuviera el 40% de energía renovable en ese momento al sistema y la carencia de no tener sistemas de almacenamiento que podría dar una respuesta más inmediata? Muchas gracias y disculpe.
Yo no tengo inconveniente si el otro compareciente no está no se pone. Le doy la palabra al señor don Eduardo Prieto, exactamente igual, por un tiempo de 10 minutos.
De acuerdo. Perfecto. Por nuestra parte, si la presidencia lo estima así, pues no tenemos inconveniente. Son diversos temas muy variados los que se han planteado en sus intervenciones. Vamos a tratar de dar respuesta a todas ellas, empezando por nuestras disculpas si el nivel de exposición ha sido excesivamente técnico y, por tanto, no ha posibilitado una adecuada comprensión de lo que ha sucedido o lo que sucedió el día 29 de septiembre. Nos encontramos con la dificultad de que, evidentemente, son temas muy técnicos y a los técnicos nos cuesta trabajo hablar en términos sencillos para la gente no especialista en estos asuntos. Un tema que ha salido en la común a las distintas intervenciones es el tema de las reclamaciones. Les puedo confirmar que Red Eléctrica ha remitido todas las reclamaciones recibidas a su aseguradora, con independencia de las responsabilidades que finalmente se puedan determinar fruto del procedimiento administrativo que está abierto. Por tanto, sí, las estamos gestionando. Todas se han recibido, se han remitido a nuestra compañía aseguradora, como no puede ser de otro modo. Voy a ir repasando mis notas para asegurarme de que contestamos a todas las cuestiones. En cuanto a la actuación de las protecciones que se ha mencionado, voy a leer literalmente lo que evalúan los técnicos especialistas en protecciones y yo no soy uno de ellos. El comportamiento observado en el sistema de protección ha sido el de diseño para una falta con impedancia no nula en ambas barras de la subestación de Granadilla 66 kilovoltios. La naturaleza de la falta registrada afectando a las dos barras necesariamente, siempre y en todo caso, implica la desconexión completa de la subestación. Y como he dicho, esta perturbación es de tal severidad en un sistema como el eléctrico de Tenerife que en ese punto es independiente de cualquier otra consideración. Hemos hecho muchísimas, numerosas simulaciones dinámicas de estabilidad transitoria y, perdón por el tecnicismo, se ha analizado en profundidad técnica rigurosamente y no hay ninguna diferencia en el resultado del incidente. En cuanto a la reposición, la reposición del servicio se inicia y se desarrolla desde la subestación de Candelaria. Gracias a esta central se pudo empezar a reponer el sistema, porque desde la central de Granadilla no hubo manera de que empezaran a reponer el servicio. Entonces, fue gracias a la central de Candelaria en este caso. Daré la palabra a mi compañero de mantenimiento, que hablará de inversiones, planes de mantenimiento, etcétera. El almacenamiento es una infraestructura esencial en los sistemas eléctricos de Canarias y sobre todo pensando en una evolución hacia una transición ecológica que esté predominantemente basada en las energías renovables. Y esto es así porque las energías renovables presentan una elevada variabilidad que introducen perturbaciones muy fuertes en estos sistemas en términos de desequilibrios entre la oferta y la demanda, entre la generación y la demanda, que tiene que ser igual en todo momento. Por tanto, en primer lugar, por esta componente técnica. Y en segundo lugar, porque alcanzar cuotas muy elevadas de penetración de energías renovables en estos sistemas requiere de potencias instaladas de generación renovable muy elevadas, muy superiores incluso al consumo máximo de potencia que pueda haber en un momento determinado. Por tanto, se darían numerosos periodos de tiempo en los que la producción renovable sería muy superior al consumo de energía eléctrica. Y ya sabemos que la generación tiene que ser en todo momento igual a la demanda. Por tanto, o se almacena o esa energía se tiene que verter. Y en un contexto de vertidos elevados, pues la transición podría llegar incluso a fracasar. Por tanto, es necesario el sistema de almacenamiento y, como digo, almacenamiento hidráulico siempre que sea posible, complementado con baterías. ¿Por qué? Porque el almacenamiento hidráulico presenta una capacidad energética muy superior y, particularmente para procesos de reposición en caso de incidente, toda esa cantidad de energía que tienen almacenada estaría en disposición con ella de atender a los suministros y reconectarlos muy rápidamente. Porque, a diferencia de los grandes grupos térmicos que hay instalados en Tenerife que requieren de horas para poder acoplar, los grupos hidráulicos acoplan en minutos. Es decir, en minutos están en disposición de reponer esos suministros que están perdidos. En cuanto al modelo futuro, nosotros como operador del sistema no determinamos esas decisiones en materia de política energética, pero sí lo que hacemos es evaluar técnicamente los sistemas para identificar qué acciones son necesarias para que esos sistemas sean operables, para que sean seguros y, por tanto, para que ese modelo pueda llegar a ser exitoso. Y en este sentido, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima es el que marca la política energética en este sentido, al menos hasta el horizonte 2030, marca una senda de penetración de energías renovables y contempla las actuaciones que son necesarias para poder hacer esto viable y para poder hacer esa transición ecológica exitosa. Y en este sentido, pues ha sido revisado recientemente y para Canarias, pues contempla el orden de una penetración renovable del 55%. Todos los movimientos y desarrollos normativos sitúan al consumidor en el centro. y favorecen el desarrollo pues del autoconsumo y de las instalaciones distribuidas. Esto va a llegar necesariamente. En todo caso, nosotros lo que tenemos que ser es capaces de identificar, en su caso, las necesidades de observabilidad y controlabilidad para este sistema, para que siga siendo operable. Un coche no lo puedes conducir si no tienes un volante, es decir, control, y si no tienes capacidad de ver por fuera del parabrisas. El sistema eléctrico lo mismo. Si no eres capaz de conocer qué es lo que está sucediendo, sus variables fundamentales, y no eres capaz de adoptar acciones de control, el sistema sería no operable. Entonces, no importa tanto el modelo al cual se evolucione, y va a evolucionar por la vía de la generación distribuida, complementándose con todavía instalaciones concentradas, pero que el sistema siga siendo operable para que sea un sistema seguro. En cuanto a las actuaciones a futuro para mejorar el desempeño de los sistemas eléctricos, para hacerlos pues más sostenibles y lo que nos atañe a esta comparecencia, más seguros. Ya hemos comentado, reforzar y desarrollar la red de transporte, hacerla más robusta, dotarle de la capacidad de que cuando suceden elementos, perturbaciones importantes, el resto del sistema sea capaz de compensar esas perturbaciones. Y esto es el desarrollo interno dentro de las propias islas y también interconexiones. Los sistemas eléctricos, como dije anteriormente, cuanto más grandes, más robustos son y, por tanto, mejores condiciones están para hacer frente a las perturbaciones. Y, por supuesto, también el almacenamiento. Manolo, si te parece, te cedo a ti y hablas ya de plan de inversiones y mantenimiento.
Tiene la palabra don Manuel López por un tiempo de 10 minutos.
Muchas gracias. Reiterar el comentario de mi compañero de disculpas en cuanto al tecnicismo utilizado durante la exposición. Han visto que el incidente es tremendamente complejo y vamos a tratar de aclarar algunas de las preguntas realizadas y de juntarlas, ¿no? Porque ha habido para tratar de dar respuesta en el tiempo establecido, ¿no? Es cierto, como comentaba en intervención, que en el 2010 Red Eléctrica, en cumplimiento de la ley 17/2007, adquiere los activos de la red de transporte, insular. Desde el 2011 se inicia un plan de inversión, tanto en mantenimiento como en adecuación y mejora de esas instalaciones a los estándares que Red Eléctrica tiene en la península, ¿no? Y se invierten un total de 325 millones para adecuar, integrar y mejorar y seguir manteniendo todas esas instalaciones hasta ahora, ¿no? Además, desde el 2000, de acuerdo a la planificación vigente, que es la que Red Eléctrica tiene que cumplir, pues entre 2014 y 2018 se hacen una serie de inversiones en nuevas instalaciones en la red de transporte de Canarias por un total de 326 millones, en el que se realizan la construcción de nuevas subestaciones, en 13 subestaciones nuevas, la ampliación de 4 subestaciones más y las líneas asociadas a las correspondientes subestaciones, ¿no? Concreto, en Tenerife estamos hablando de la subestación de Realejos, la subestación de Porís, la subestación de Abona, la ampliación en la subestación de Tagoro, ¿no? ¿Qué hay previsto? ¿Qué Red Eléctrica va a cumplir de acuerdo a la planificación que tenemos que cumplir? Pues hay previsto de aquí al 2021-2022 un total de cerca de 500 millones que se van a construir y que se van a poner a disposición del sistema de la red de transporte insular, ¿no? Decirles que Red Eléctrica inicia la construcción tan pronto como tenemos todas las autorizaciones pertinentes, ¿no? Y para ello trabajamos coordinadamente con todas las administraciones nacionales, regionales, locales, para agilizar ese proceso y ese trámite al máximo. Cuanto antes se agilice, antes vamos a poder iniciar la construcción y poner en servicio esas instalaciones que van a ayudar a fortalecer y a robustecer el sistema eléctrico insular, ¿no? Lo decían también ustedes que es importante recordar también que ese desarrollo de la red de transporte pues requiere de armonización de todos los intereses sociales, medioambientales y paisajísticos, ¿no? Con lo cual, en esa colaboración con todas las administraciones, Red Eléctrica es sensible a todos esos intereses que confluyen en esta actividad, ¿no? En cuanto a el plan de mantenimiento, que también han comentado, y refuerzo y renovación de todos los activos adquiridos, pues decir que esos 325 millones se han distribuido en dos bloques principales, ¿no? 180 han sido de mantenimiento de esas infraestructuras y 144 de refuerzo y renovación de activos, ¿no? Conocerán ustedes el Plan MAR, mejora de activos de la red que Red Eléctrica puso en marcha desde la adquisición de los activos, y un proyecto más reciente de renovación de esas instalaciones, ¿no? Bueno, relacionado de este plan de mantenimiento con el Plan MAR, es la combinación de ambos es lo que hace que las instalaciones estén adaptadas a día de hoy a los estándares que Red Eléctrica tiene en el resto de la red de transporte nacional, ¿no? Por tratar de también responder a la pregunta de, bueno, quizás una matización, porque pedían detalle de esas inversiones, y si me permiten leer, les voy a trasladar las inversiones de esos en torno a 500 millones que Red Eléctrica está tratando de desarrollar. Se encuentra el eje Caletilla-Rosario, de 220 y 66 kilovoltios, la subestación de Caletillas, 220, la subestación del Rosario, la transformación de 220 y 66, y todos los proyectos asociados para el desarrollo de la red de 66. El paso a 220 de la línea Candelaria-Buenos Aires y el cambio de la configuración de la propia subestación de Caletillas. La entrada-salida en Vallito 66 de la línea Chayofa-Los Olivos, la línea 220 Granadilla-Vallitos, todos los ejes de 66 kilovoltios y las ampliaciones de subestaciones en Chío-Los Olivos, Chío-Drago, Drago y Got de Vinos, Cuesta de la Villa, y las subestaciones asociadas, así como el cable submarino Tenerife-La Gomera, que también ha sido comentado y requerido en esta comparecencia. Decir que Red Eléctrica ha iniciado el trámite previo conforme a la legislación vigente y ya en 2018 solicitó al Ministerio la tramitación del proyecto de ejecución, el reconocimiento de la singularidad del proyecto, que es un trámite preceptivo para la presentación del proyecto y el estudio de impacto ambiental, ¿no? En este momento está pendiente de aprobación de la CNMC, y el objetivo es continuar con la tramitación, la presentación y tramitación del impacto del estudio de impacto ambiental y del propio proyecto de ejecución del enlace submarino y de la subestación, ¿no? Para que, como decía antes, en cuanto tengamos todas las autorizaciones, pues iniciemos la construcción, que también requiere un tiempo. A día de hoy se han estudiado propuestas, trazados alternativos, como decía antes, tratando de combinar y coordinar todos esos intereses que en un momento dado se confluyen. Por otro lado, hablar también un poco de preguntas sobre el fallo, sobre la causa, sobre el análisis realizado, ¿no? Desde el momento en que se produce el incidente, pues Red Eléctrica ha estado analizando toda la información disponible, realizando ensayos, verificaciones en el transformador que ha fallado y en los dos transformadores que hay al lado, que son transformadores hermanos y que han tenido la misma vida porque fueron instalados en el año 93 y han tenido una vida similar, por así decirlo, ¿no? Pues de toda la información revisada, de todos los análisis realizados de este transformador que se puso en servicio en el año 93, decir que todos los mantenimientos han sido realizados conforme a las recomendaciones del fabricante y conforme a las políticas de Red Eléctrica. Políticas de mantenimiento que son mucho más proactivas y mucho más amplias que el propio mantenimiento reglamentario que exigido y realizado por los organismos de control autorizado. Son equipos que a nivel internacional tienen una tasa de fallos muy, muy bajita y con todas las informaciones disponibles, con todos los resultados de los mantenimientos realizados que han sido correctos, con toda la información de esa supervisión que decía antes mi compañero Eduardo, de antes y de los instantes previos al incidente, no hemos encontrado nada anómalo que pueda, ni en el propio transformador dañado, ni en los transformadores hermanos, que nos puedan decir cuál ha sido la causa exacta de ese fallo. Con lo cual, consideramos que el fallo ha sido fortuito e indetectable. También decirles que en todos los análisis que realizamos, analizamos todas las posibles causas que se puedan, o todas las hipótesis que puede confluir en un tipo, en un incidente, tanto internas como externas. Comentaban algunos de ustedes que se han postulado posibles causas o posibles influencias de tormentas solares o de otro tipo de influencia, ¿no? Es cierto que el sistema eléctrico es un sistema que potencialmente puede estar afectado por ese tipo de comportamiento de ese clima espacial. Pero sí les puedo decir que de todos los análisis realizados, de toda la información revisada, no hemos encontrado causas para confirmar la influencia de las tormentas solares en el fallo y tampoco hemos encontrado causas ni condiciones para descartar su influencia.
Vaya finalizando, por favor, señor López.
Muy bien. Pues nada más agradecer sus preguntas y espero haber podido dar respuesta de forma más adecuada a las consultas realizadas.
Señor Casado, como el resto de los intervinientes han tenido el doble de tiempo, yo le pido que, por favor, sea usted escueto, pero voy a ser flexible, le pongo 20 minutos, por favor, intente usted ajustarse para que no haya ningún tipo de perjuicio con respecto a una compañía, con respecto a la otra. Le doy la palabra, señor Casado.
Muchas gracias, presidenta. Seré más breve que el tiempo que generosamente me asigna. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar quiero dar las gracias por todas estas cuestiones, comentarios y preguntas que hacen a estas comparecencias, porque se demuestra que están bien informados del sistema eléctrico y del modelo de infraestructura y de negocio, que es muy profundo y muy denso, pero bueno, estas preguntas inciden efectivamente en los temas que yo creo que son fundamentales. Quiero también pedir disculpas y por el excesivo tecnicismo de mi primera comparecencia. No es mi forma habitual de explicar las cosas. Yo tiendo a simplificar algunas veces demasiado estos temas, porque siendo tan compleja la situación, muchas veces es mejor no ser tan preciso en la información, pero dar una mejor idea de lo que ocurre, porque yo muchas veces hay cosas que me cuesta ver desde el punto de vista técnico. Entonces, bueno, luego, si hay algún tema puntual, iré después, pero de forma general yo creo que casi todas las preguntas han ido, aparte del tema reclamaciones, que al final lo cuento, han ido, por un lado, sobre la parte del modelo energético y otra parte sobre el asunto del incidente en sí mismo. Entonces, sobre la parte del modelo energético, yo no puedo estar más de acuerdo en prácticamente todas las observaciones que se han hecho en esta sala. Nosotros entendemos que el modelo de grandes infraestructuras es un modelo que no es el modelo del futuro, es un modelo del pasado, y como tal defendemos que no haya nuevas grandes infraestructuras energéticas, sino que los desarrollos tienen que ser por la vía de las renovables, las energías renovables, fotovoltaica, solar y sistemas de almacenamiento basados en baterías. Entonces, sobre esta línea, ese es nuestro plan de inversión futuro. Prácticamente en lo que respecta a producción de energía eléctrica, prácticamente todas nuestras inversiones van destinadas a energía renovable y la energía fósil es algo que vamos a ir paulatinamente abandonando en la medida que lo vamos a ir sustituyendo por nuestras energías renovables y por las de otros. En este momento somos y pretendemos avanzar más, pero tenemos bastantes proyectos en marcha, en construcción, proyectos tramitando en el Gobierno de Canarias de producción eólica, fotovoltaica y también de sistemas de baterías. Sobre este tema, para el futuro va a ser muy importante el sistema de los almacenamientos, específicamente las baterías, y a día de hoy todos los almacenamientos que funcionan en Canarias son o nuestros o participados por nosotros. Hemos sido unos grandes impulsores de esto en el pasado y pretendemos seguir siéndolo en el futuro. Como ustedes saben, nosotros somos accionistas y el operador de la central hidroeléctrica de Corona del Viento. En la isla de La Gomera tenemos efectivamente un sistema de almacenamiento, un volante de inercia que opera muy bien desde hace algunos años y que está dando unos resultados espectaculares. Lo mismo ocurre en la isla de La Palma. Lo nuevo ha ocurrido en Gran Canaria y en la isla del Hierro actualmente con otras baterías que tenemos en este punto. Tenemos adicionalmente, como digo, otros proyectos de baterías que son sistemas que no ocupan espacios naturales y que se pueden colocar en las propias centrales o en naves industriales incluso, lo cual es muy positivo desde el punto de vista de ocupación del territorio. Esa es nuestra línea y nuestro desarrollo fundamental, como digo, es fotovoltaica, eólica y baterías, y son los proyectos que estamos haciendo. No hay previstos nuevos proyectos de centrales convencionales, salvo que sé que ya sea requerido por las administraciones o por algún tema puntual que nos pidan. Estaremos encantados de colaborar, por supuesto, pero nuestros proyectos, como digo, van a ser prácticamente en exclusividad de origen renovable. Aquí hay una parte importante que don Manuel Marrero lo comentó, bueno, todos lo han comentado en realidad, la parte de autoconsumo. Nosotros pensamos que es un tema fundamental, es un tema que queremos fomentar, no ocupa tampoco territorio, no ocupa tampoco espacios naturales y alivia de las cargas de la red de transporte. Son necesarias menos infraestructuras de transporte o de distribución en la medida que la producción se hace a nivel distribuido en el destino, puesto que esa energía no se tiene que transportar, sino que se realiza allí. Entonces nosotros, con nuestros clientes estamos trabajando en esta línea y nosotros también en diferentes formas administrativas y económicas de todo tipo, pero que es un tema que nosotros proponemos y que queremos que Canarias tiene un gran campo para el desarrollo del autoconsumo, y así lo vamos a fomentar. Nuestra visión, como digo, es que Canarias debe ser 100% renovable en el plazo más corto posible, y esa línea es en la que vamos. Y en todo caso, a ir reduciendo permanentemente, año tras año, nuestra producción de combustibles fósiles. Esto es en lo que respecta al modelo energético. Respecto al incidente en sí, yo creo que también el exceso de tecnicismo a lo mejor no nos ayuda a explicarnos tan bien, pero el incidente desde el punto de vista técnico es una cuestión muy sencilla, muy sencilla. O sea, en un transformador tuvo una incidencia que es o se deflagró o explotó. Esto es lo que ocurrió con ese transformador, llenó la subestación de humo y ese humo provocó un cortocircuito generalizado en la subestación. Esto es lo que ocurrió con gran probabilidad. Esto es lo que ocurrió. Cuando esto ocurre, se produce una falta gravísima, una falta muy, muy severa en el sistema, efectivamente, porque una central donde está básicamente conectada el 95% de la producción de la isla entre renovable y convencional tiene un nivel de responsabilidad muy alto. Entonces, este incidente, si se hubiera despejado en los tiempos que dicen los protocolos, que son 100 milisegundos o 300 milisegundos, la situación hubiera seguido siendo muy grave, porque el incidente era un lugar muy sensible. ¿Por qué digo esto? Porque los procedimientos establecen que las protecciones tienen que actuar muy rápido para que la producción, ese tiempo que tardan las protecciones en actuar, en despejar el defecto, es el tiempo que los grupos de producción están obligados a aguantar, para que cuando la protección haya sido despejada, los grupos no se haya disparado ninguno y puedan seguir abasteciendo la demanda. Entonces, estos son 100, 200, 0,1, 0,2, 0,3 milisegundos, porque a partir de 0,3 segundos, porque a partir de medio segundo ya todos los grupos deben desconectarse para protegerse. Entonces, esto que debiera haber, este fallo que tenía que haberse despejado entre 0,1 segundo, y si en 0,1 segundo no funciona, tiene que actuar la protección de respaldo, que sí hay. O sea, hechos fortuitos no se pueden evitar. No se pueden evitar. Estas cosas pueden pasar con un transformador, con un rayo. Pero tiene que actuar la protección, que en estos nudos críticos tienen que actuar en tiempos muy, muy cortos. Si esa protección no funciona, que no funcionó, tiene que actuar la segunda protección de respaldo, que tiene que actuar en 0,3 segundos. Todavía tiempo suficiente como para que la producción siga abasteciendo. Esa protección tampoco funcionó. Entonces, ya cuando se pasaron esos tiempos, los grupos todos, uno a uno, se fueron desconectando de la red de sistemas, tanto las renovables como las convencionales. Esto es lo que, este es el incidente que ocurrió en Tenerife. Todo está recogido en unos procedimientos de operación, y este es el escenario que ocurrió. Luego, en la parte de reposición, bueno, pues ahí se podrá debatir más o menos pues cómo se hizo, pero desde el punto de vista técnico del incidente, no hay ninguna duda que este es el tema, está recogido, nosotros antes lo explicamos, y Red Eléctrica también ha dicho que esto ocurrió así, o sea que no hay. Luego hay un tema que sí me gustaría aclarar, que es que la central de respaldo de Candelaria, que no funcionó, o sea, la central de respaldo de Candelaria funcionó perfectamente, de hecho, a las 13.50 y a las 13.58, la central de respaldo de Candelaria acopló sus dos grupos de arranque. Yo creo que esto fue una confusión porque en la primera parte de la comparecencia alguien se refirió a estos grupos como que no habían arrancado. Sí, arrancaron perfectamente y acoplaron exactamente a esas horas. Se pueden verificar en los registros, 13.50 y 13.58. Y luego, finalmente, con el tema de las reclamaciones, bueno, pues estamos dando el tratamiento que establece la ley, habrá que ver las responsabilidades, pero no lo definimos nosotros, sino la CNMC o el Ministerio, cómo afecta esto a la calidad individual, y si esto afecta a la calidad individual, irá directamente a la tarifa en cada uno de los clientes, y si no afecta a calidad individual, pues no irá a la tarifa, y se tratarán una por una casi todas las reclamaciones. Nosotros estamos derivando las reclamaciones a Red Eléctrica, que fue el causante de la incidencia, y Red Eléctrica pues le está dando el tratamiento que ustedes están viendo. Y con esto yo hago uso de mis 10 minutos, presidenta.
Les doy las gracias a las empresas Red Eléctrica de España y a la empresa Endesa en relación con el cero energético de Tenerife, además al señor Pablo Casado, a Eduardo Prieto y a Manuel López por su comparecencia. Muchísimas gracias. Nosotros seguimos con el orden del día. Vemos la proposición no de ley del Grupo Nacionalista Canario sobre el comienzo de las obras de ejecución del proyecto de remodelación y ampliación de la EDAR de Buenos Aires. Un poco de silencio, por favor. Voy a darles un minuto para salir, pero yo era para ir adelantando. Bueno, pues ahora sí, esta presidenta, en ánimo de ir aligerando, quería comentarles cómo se va a desarrollar el tema de las intervenciones. Comenzará la defensa de la proposición el grupo solicitante, que es el Grupo Nacionalista Canario, por un tiempo máximo de 10 minutos. Tendrán 5 minutos el Grupo Popular por la enmienda presentada. Y después le daré traslado otra vez al Grupo Nacionalista Canario para que fije posición únicamente sobre la enmienda presentada. Después intervendrán los representantes de los distintos grupos parlamentarios por un tiempo máximo de 3 minutos y procederemos después a la votación. Pues comienza con un tiempo de 10 minutos el Grupo Nacionalista Canario.
Gracias, señora presidenta. Señorías, esta iniciativa que presentamos en septiembre del año pasado viene a solicitar el apoyo de este Parlamento para reclamar el inicio de las obras de la estación depuradora de Buenos Aires en Santa Cruz de Tenerife, en la isla de Tenerife. Desde el año 2012, el gobierno municipal, el Ayuntamiento de Santa Cruz, solicitó incluir en el convenio Canarias-Estado las obras hidráulicas de remodelación y ampliación de la estación depuradora de Buenos Aires. Pero no fue hasta el año 2014 en el que el convenio, la Comisión Bilateral de Seguimiento Canarias-Estado, manifestó su voluntad de acelerar la tramitación de la obra y proceder a la licitación lo antes posible. Eso fue en el 2014. De esta manera se incluyó entre las prioridades del Ministerio la edad de Buenos Aires. En los ejercicios presupuestarios desde el año 2015, los presupuestos generales del Estado venía incorporándose una cantidad para esta estación depuradora, pero no es hasta el año 2017 cuando el Ministerio de Transición Ecológica, a través de la Dirección General de Aguas, inicia la licitación de la remodelación y la ampliación de la estación depuradora de Buenos Aires. Y lo hace sobre un presupuesto base de licitación de casi 32 millones y medio de euros y que fue, pues, una vez tramitada la contratación, fue adjudicada a una unión temporal de empresas en septiembre del 2018 por una cantidad sensiblemente inferior. El contrato se firma en noviembre del año 18 y esa licitación, como digo, de cerca de 32 millones y medio de euros, finalmente se adjudica el contrato por poco más de 20 millones de euros, lo cual, pese a parecer una baja temeraria, fue calificado como por el Ministerio como la oferta económica más ventajosa. La adjudicación contemplaba un periodo de 3 meses de redacción de proyecto y 30 meses de ejecución de la obra. Sin embargo, a día de hoy las obras no han comenzado. Un proyecto adjudicado en septiembre del 2018. No han comenzado. Los plazos están sobradamente sobrepasados. Se ha incumplido más de un año desde la adjudicación y la formalización del contrato y no se ha movido una sola piedra en Santa Cruz. En Santa Cruz llevamos décadas esperando por el que el Estado amplíe la estación depuradora de aguas residuales de Buenos Aires, donde además de las aguas de Santa Cruz se vierten las de la laguna y se vierten las del municipio del Rosario. La actual depuradora entró en servicio en los años 80 y ya se quedó corta desde esos años, porque, como digo, no solo soporta las aguas de Santa Cruz, sino las de la laguna y las del Rosario. Y la preocupación por esa baja en la adjudicación respecto a la licitación ha significado que tengamos que estar vigilantes respecto a esto. Algunos expertos, incluso el entonces consejero de Aguas del Cabildo de Tenerife, hoy diputado del Grupo Parlamentario Socialista, don Manuel Martínez, mostraba también esa preocupación, y hay alguna entrevista en los medios de comunicación, por esta diferencia de cuantía entre la licitación y la adjudicación definitiva. Y alguna manifestación decía que la oferta adjudicataria tenía la peor valoración técnica. Demasiado tiempo ha pasado, demasiado tiempo sin comenzar las obras y desde el anterior grupo municipal se tomaron medidas a pesar de que algunos ponían de manifiesto y algunos incumplimientos. Lo único que se hizo desde el anterior grupo municipal es ponerse al frente de un problema, reclamar las inversiones del Estado y crear el único municipio, y lo sabe el señor Martínez, el único municipio de Tenerife que creó una comisión de seguimiento de todos sus vertidos con el Gobierno de Canarias. Fue el único municipio que estableció un plan de etapas y que llevaba al día la tramitación de sus expedientes. No sabemos ahora lo que está ocurriendo, lo que estará pasando en esta etapa. Se actuó con diligencia. Toda el agua estaba vertida, sometida a tratamiento, lo que significaba que no se ponía en peligro el medio ambiente. Pero la ciudad no tiene la culpa que desde el Ministerio y desde Costa se eternice en la tramitación de los expedientes y tarden tantos años en emitir los informes, primero para hacer posible esta licitación y segundo para la autorización de los puntos de vertido. Ha sido un rosario de expedientes que se traban en el Ministerio porque tarda en emitir los informes para la autorización de los vertidos. Como digo, el tiempo pasa, los trabajos no han comenzado y vamos a exigir, vamos a pedir que comiencen cuanto antes. Alguno nos dirá que es que empezarán el próximo mes, eso nos dijeron el mes pasado, eso nos dijeron en noviembre pasado, que empezarían en enero, y ya no nos creemos cuándo van a empezar. Y cuanto más se tarde en iniciar esas obras, más lejos está la solución definitiva a los vertidos de Santa Cruz y, por ende, a los de La Laguna y los del Rosario que se acoplan. Por lo tanto, lo que pedimos al Estado es que cumpla con Santa Cruz, que inicie cuanto antes esa solución definitiva para esa obra, porque, como digo, cuanto más se tarde, más lejos estamos del objetivo que tenía, como digo, el anterior equipo de gobierno del vertido cero en Santa Cruz. Por eso el Grupo Parlamentario Nacionalista eleva la consideración de esta comisión, el apoyo a esta proposición de ley para instar al Gobierno de Canarias para que a su vez inste al de España al comienzo inmediato de las obras de ejecución del proyecto constructivo de remodelación y ampliación de la edad de Buenos Aires, que pueda dar con la solución definitiva a los vertidos de Santa Cruz, que se acabe con los olores que soportan los vecinos de Chamberí y los de Cepsa y que, por lo tanto, se llegue a una solución definitiva a los vertidos en Santa Cruz. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Beato. Ahora tiene la palabra Luz Reverón por el Grupo Popular por un tiempo de 5 minutos.
Gracias, presidenta. Buenos días de nuevo, señorías. Bueno, efectivamente, como ha comentado la proponente de esta proposición no de ley, en Santa Cruz de Tenerife lleva muchos años con un problema de vertidos de aguas que no están tratadas al mar. Estamos hablando en estos momentos que se están vertiendo unos 25.000 metros cúbicos al mar y son aguas que no están tratadas y, por tanto, estamos hablando de un problema medioambiental. Además de eso, las personas que no son de aquí, de Santa Cruz, si cogen la autopista y van a salir, verán que hay una zona donde hay muy malos olores, es a la salida de aquí de Santa Cruz, pues eso se debe a que nos encontramos con una estación depuradora que ya no tiene o ya no asume toda la cantidad de agua que tiene que tratar. Y tal como ha dicho la señora Beato, nos encontramos con una estación que asume no solamente las aguas residuales de Santa Cruz, sino también las aguas residuales que vienen de La Laguna y también de la zona del Rosario. Por tanto, es importantísimo. Es verdad que durante muchos años se luchó para que por parte del Gobierno de España se metiera el presupuesto necesario para poder acometer la ampliación de esta obra. Finalmente, se consiguió que se incluyeran los presupuestos en el año 2017 y, como bien se ha dicho aquí, lo preocupante es que con fecha 4 de septiembre del 2018 se adjudicó el contrato y, sin embargo, a día de hoy todavía no se han comenzado las obras. Otra de las cuestiones que también entiendo que se debe de tener la máxima, hay que controlar bastante bien, es que efectivamente se adjudicó una obra con un importe que se ha considerado como una baja temeraria. Efectivamente, los técnicos parece ser que dijeron que a la mejor oferta económica, nadie duda que esa sea la mejor oferta económica, pero evidentemente también ya hay otras voces críticas que han dicho públicamente que con ese dinero no se va a poder asumir todo lo que se necesita para la ampliación de esa depuradora. En cualquier caso, entendemos que es necesario empezar las obras. Si es evidente también que el concejal de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife en el mes de septiembre dijo que las obras se comenzarían en el último trimestre del año 19, es decir, en octubre, noviembre y diciembre. Estamos ya en febrero, todavía no han comenzado. Parece ser que van a comenzar muy en breve, pero es verdad que entendemos que este impulso desde el punto de vista del Parlamento de Canarias para que se inicie en cuanto antes, pues lo aplaudimos. Pero sí es cierto que he presentado una enmienda, y es una enmienda de adición, donde entendemos que nos encontramos ante una obra que va a durar 24 meses más 6 meses de prueba, pero se está previsto que se abra todo lo que es la avenida Manuel Hermoso, se levante toda esa avenida. Por tanto, va a tener que haber cambios en el trazado del tráfico, y entonces hemos presentado una enmienda para que por parte del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife se lleve a cabo una campaña informativa, una campaña de información a los vecinos de la zona y a todo lo que es la población de Santa Cruz de Tenerife para saber. Es verdad que he leído que quieren que los plazos de la obra coincidan, ese levantamiento coincida en el mes de verano, pero que en cualquier caso entiendo que si desde el mes de febrero se empieza a informar a los vecinos de que en el mes de junio, julio, pues probablemente la avenida Manuel Hermoso va a estar cortada, pues yo creo que es importante, por tanto, informar a los vecinos para no generar los mayores problemas de tráfico en nuestra ciudad. Y sin más, pues el Partido Popular va a apoyar esta proposición no de ley. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Reverón. A los efectos de fijar la admisión de la enmienda presentada, le doy la palabra al portavoz del Grupo Socialista. Ay, perdón. Grupo Nacionalista.
Gracias, señora presidenta. Entendemos que es positiva la aportación que hace el Grupo Parlamentario Popular y aceptamos su enmienda.
Muchas gracias, señora Beato. Pues continuamos entonces con la intervención del resto de grupos. Tiene la palabra por un tiempo de 3 minutos el representante del Grupo Mixto.
Gracias, señora presidenta. Bien, le adelanto que la votación va a ser en estos casos favorable a esta proposición no de ley. Creemos que es una obra muy necesaria en la ciudad de Santa Cruz. Nos preocupa, como también se ha comentado, ese presupuesto de adjudicación, pero ese no, quizás no sea el momento ahora de tratarlo. Pero sí es verdad que los retrasos que han provocado esta obra tan necesaria, pues, aunque parece, como también hemos tenido conocimiento, de que es casi inminente su inicio, pero sí es verdad que en caso que no fuese así, esta, digamos, proposición no ley reforzaría más la petición al Gobierno de Canarias para que a su vez inste al Estado a que le dé la agilidad. Por lo tanto, nuestro voto favorable a esta proposición no de ley para agilizar el comienzo y la obra del EDAR de Buenos Aires.
Muchas gracias, don Ricardo. Tiene la palabra ahora el portavoz de la Agrupación Socialista Gomera por un tiempo de 3 minutos.
Muchas gracias, presidenta. Bueno, para nuestro grupo creo que esta PNL está suficientemente justificada y solo esperamos pues que una vez aprobada siga adelante este proyecto, los procedimientos necesarios y en cumplimiento pues a la legalidad vigente como debe ser, y que sea una realidad cuanto antes la remodelación y ampliación de la estación depuradora de aguas residuales de Buenos Aires. Como ya muy bien dijo la proponente, se adjudicó esta obra desde el 8 de agosto del 2018, y a nosotros, pues como al resto de grupos, lo que nos preocupa es que pues la empresa que haya ganado esa licitación pues la haya hecho con una cantidad tan baja, y luego que, como expone en esta proposición no de ley, pues que según algunos expertos pues la empresa adjudicataria presentó la peor valoración técnica. Pues nos preocupa esto un poco, porque cuando estamos hablando de un tema tan sensible como es el vertido y el tratamiento de las aguas residuales, pues esas bajadas de dinero pues vaya a repercutir luego en la calidad de los materiales o en alguna otra circunstancia que luego vaya a tener un perjuicio a la población. Por supuesto, el tratamiento de las aguas residuales es uno de los problemas de nuestro archipiélago y es un problema al que tenemos que empezar a ponerle solución cuanto antes. Por tanto, creo que es acertado apoyar esta proposición no de ley y hacer que este proyecto sea realidad, esta demanda vecinal.
Reconociendo que para una zona como es la capital, por la presión demográfica que tiene y la complejidad urbana, se añade una mayor dificultad para solventar problemáticas de diseño y ejecución de una actuación de este tipo, creemos que es acertado la enmienda que pone el Grupo Popular. Creemos que es importante informar a la ciudadanía y esto pues ayudará a causarles menos perjuicio. Nosotros esperamos que el Estado siga poniendo recursos, incluso que cuando se firmen los nuevos convenios hidráulicos, pues aporte aún todavía una mayor cantidad, porque creemos que hay infinidad de proyectos en nuestras islas que tienen que llevarse a cabo con relativo a los tratamientos de aguas residuales, pero ahora mismo no estamos aquí para debatirlos. Además, la ejecución de estas instalaciones y cualquier problema técnico que surja tienen que ser claras y transparentes, y el Gobierno de Canarias deberá tomar las medidas de control en su ejecución para que finalmente la realidad supere a la ficción y el proyecto pues sea una realidad. Por tanto, apoyaremos esta iniciativa y todas aquellas que se presenten en este sentido, porque creemos que tenemos que dejar un legado a las generaciones venideras, un legado de conciencia por la sostenibilidad y por el medio ambiente. Muchas gracias.
Muchas gracias, don Jesús Ramón. Tiene la palabra don Manuel Marrero por el Grupo Sí Podemos Canarias, por un tiempo de 3 minutos.
Sí, los vecinos de la zona de Buenos Aires tienen una doble afección a la pituitaria, que es la de la refinería y es la de la estación depuradora de aguas residuales de Buenos Aires. Es decir, que tengamos en cuenta que son los primeros sufridores de lo que ocurre en aquella zona por esa doble afección. Y la de las aguas residuales no es solo porque se haya colmatado este ya, sino casi desde sus orígenes ya el mal olor era frecuente en la zona. Entonces, se percibía desde la autopista incluso en determinados momentos al pasar por ella. Por tanto, digamos que son años que se llevan arrastrando. Yo no sé si en su momento, en 2012, el ayuntamiento ya era diligente pensando en el futuro o ya en ese momento tenía el problema, pero tengamos en cuenta la lentitud de las administraciones. Es decir, en 2012 el ayuntamiento ve el problema y hace la solicitud. Hasta 2014 no hay una reunión de la, según plantean ustedes en la introducción de esa proposición no de ley, de esa reunión bilateral entre Estado y Canarias. Pero es que luego cuando se produce, y yo creo que es una cuestión que nos tiene que preocupar también en este Parlamento y de alguna manera buscarle remedio, lo que no puede ocurrir es que se sigan produciendo adjudicaciones por aquello de que la oferta económicamente es la más ventajosa. Es decir, esto no puede ser porque es que resulta traer una serie de problemas y lo hemos estado viendo durante mucho tiempo en las distintas obras. Es decir, ese criterio de que se haga la oferta económicamente más ventajosa ha traído consigo en muchas de las obras en Canarias, y lo hemos visto, la cuestión de añadidos, sobrecostes, etcétera, etcétera. Y ese parece que ya es un truco que saben los licitadores y los que conceden la licitación. Por lo tanto, es una especie de trampeo continuado que suele haber. Pero es que si además, como dice también en su introducción, por haber recogido información de algunos expertos, se dice que se le adjudica a la empresa menos técnicamente solvente en aquel momento de las que se presenta, pues un doble mal. Claro, entonces aquí el problema está en que hay unos vecinos y vecinas que están sufriendo esos malos olores. Los transeúntes, todos los que pasamos por la zona, lo mismo. Pero el grave problema es que el agua, aunque salga depurada, y se beneficie a través de esa tubería negra que va paralela a la autopista del sur y llegue hasta el sur para los jardines y las calles y demás, el agua que se depura ahí, hay alguna que sale por el aliviadero. Y son imágenes realmente escatológicas las que se producen en la zona aquella, las hemos mostrado en este Parlamento en determinados momentos. Ese aliviadero, cuando no puede la central depuradora esta, no puede acometer con todo lo que le llega, pues se lanza al mar. Y precisamente esa ya, desgraciadamente, no parece, por lo menos por la visión que se tiene sobre ella, no parece que esté muy depurada. Por tanto, nosotros sí vamos a apoyar esta propuesta para instar al Gobierno del Estado a que se solucione este problema urgente que afecta al menos a 3 municipios del área urbana de Santa Cruz de Tenerife.
Muchas gracias, señor Marrero. Tiene la palabra el portavoz de Nueva Canarias, don Luis Campos. Interviene la señora Hormiga.
Sí. Sí, buenos días, gracias, presidenta. Señorías, antes que nada, evidentemente, como no puede ser de otra manera, nuestro voto será favorable para esta PNL. Indudablemente, esta es una obra absolutamente necesaria, demandada por los vecinos, y desde luego esta ampliación y remodelación mejorará la vida de los habitantes de ese barrio. No obstante, sí me permito discrepar en cierta medida en los antecedentes, no en el contenido de la resolución, de la propuesta de resolución, pero sí en los antecedentes en los que ha expuesto. Me preocupa un poco el hecho de que se haya puesto en tela de juicio la adjudicación, la propuesta de la mesa de contratación, que es la que ha tenido que valorar dentro de el reconocimiento de varias empresas que se han presentado, valorar una baja temeraria, que la ley te lo reconoce, la ley de contratos de 2017 te reconoce ese procedimiento y te dice incluso cómo es el procedimiento a seguir. Entiendo que la mesa de contratación, porque además no estamos hablando solo de una obra, es redacción de proyecto y obra. En los antecedentes se ha expuesto que hubo una adjudicación del 8 de agosto y una firma de contrato del 26 de noviembre y a partir de ahí tenían 3 meses, por lo visto, para la presentación del proyecto y 30 meses para la ejecución de la obra. No obstante, lo que está claro es que el retraso fundamental, o por lo que salen los medios, el retraso no es la ejecución de la obra, sino la redacción del proyecto, que adolecía, por lo que dice el Ministerio de Transición Ecológica, de adolecía de ciertos reparos, y con lo cual esos reparos se tenían que llevar a cabo. Con lo cual, yo parto del principio de que procedimentalmente el expediente se está llevando bien, porque si no hay cierta responsabilidad por parte de los técnicos de Administración Pública que están supervisando esta obra, que en este caso es la redacción del proyecto, la está llevando a cabo la supervisión por parte del Ayuntamiento, y partiendo de que las deficiencias son de nivel técnico, no por el hecho de que sea una baja temeraria, porque, como repito, eso tiene su procedimiento según la ley de contrato, sí digo que esta empresa sí sería conveniente saber realmente los motivos técnicos que han supuesto esta demora en el expediente, y que evidentemente no solo tenemos que adjudicarlo a esta UTE, porque, como decía mi predecesor, esto es un expediente necesario desde hace, y ya lo decían ustedes también en la exposición de motivos, desde 2011-2012, con lo cual este retraso no solo viene inducido por un tema técnico. También quería analizar que efectivamente tenemos un problema grave en Canarias, un problema en materia de vertidos. Hay un censo de vertidos desde tierra al mar desde noviembre de 2017, un censo totalmente desfasado técnicamente, pero sí nos revela unos datos preocupantes, y que es el hecho de que, por ejemplo, en Canarias se den el 72% de los puntos censados en Canarias de vertido no están autorizados, y a partir de estos datos, pues yo creo que tenemos que replantearnos un nuevo modelo. Muchísimas gracias.
Gracias, señora Domingo. Hormiga, tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista Canario, el señor Martínez.
Muchas gracias, presidenta. Señora Beato, efectivamente, yo mostré preocupación, pero la misma preocupación, pero también tengo confianza en los técnicos del sector público. Y no es cierto que se dieran baja temeraria, como bien ha dicho y ha explicado la compañera de Nueva Canarias, cumple con la ley. Por lo tanto, esa apreciación que ustedes hacen en la exposición de motivos de baja temeraria creo que no es correcta. Dicho esto, dice que el ayuntamiento lideró, el ayuntamiento creó una comisión. Mire, estaba en primera persona. Quien lideró la situación fue el Consejo Insular de Agua. Quien elaboró el plan de etapa fue el Consejo Insular de Agua. Quien diseñó, construyó las soluciones provisionales a los problemas de vertido fue el Consejo Insular de Agua. El ayuntamiento lo único que hizo fue financiar el 50% de las obras. Todo eso lo ha liderado el Consejo Insular de Agua. Y quiero aclarar, porque se está demonizando, que es una infraestructura donde van dos municipios más, como el Rosario y La Laguna. Los vertidos que estamos hablando, que están en la zona del intercambiador, están desde el año 2007. Y se está vertiendo al muelle Honduras, se está manteniendo con autorización dada por el gobierno de Coalición Canaria en el 2007, vertido sin cumplir la normativa. Esos vertidos desde el 2007 tendrían que estar en la depuradora. Es cierto que la depuradora no tenía capacidad biológica para desarrollarse por la cantidad de carga contaminante que tiene. Pero desde el 2007 está este problema. Y tristemente se toman medidas a raíz de un proceso judicial y cuando actúa la Fiscalía. Por lo tanto, la verdad que no creo que se hayan tomado en serio estos problemas tan graves de vertido como se lo hemos tomado en estos momentos los que gobernamos y los que hemos gobernado del Partido Socialista. Una cuestión de la directiva europea que viene del año 2000-2005. Todos los municipios deberían de tener red de alcantarillado y sistemas de depuración de tratamiento. Y estamos viendo que a día de hoy ni eso lo hemos logrado. Por lo tanto, yo creo que debe ser, y ya lo pedí en la anterior comparecencia en la comisión, unirnos todas las fuerzas políticas, porque esto no es de colores políticos, para solucionar este grave problema. Y los retrasos han sido, en este proyecto, dense cuenta que este es un proyecto que parte de un anteproyecto elaborado por el Cabildo de Tenerife, en un proyecto que no contemplaba precisamente, porque se ha hecho a posteriori en los últimos años, esas obras de mejora de microtamices, con lo cual hubo que incorporar al anteproyecto esas infraestructuras y también tres líneas de media tensión que transcurrían por el trazado de la tubería que no se han tenido en cuenta. Es cierto que se ha retrasado el proyecto por estas cuestiones y también entiendo que es por las exigencias y no van a dar el brazo a torcer, tanto de los técnicos municipales como del Cabildo Insular, para que se cumplan con la normativa actual y se entregue el proyecto en las condiciones óptimas. Y decir que vamos a apoyar esta moción y que probablemente las obras empiecen en los próximos meses, ¿sí? De aquí a marzo, abril, pues estarán las obras adjudicadas. Ahora mismo se está elaborando el plan de seguridad y salud y va a firmar un convenio de
colaboración. Vaya finalizando, señor Martínez.
Sí, muchas gracias, presidenta. El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife lo está liderando con el Ministerio, ha pedido apoyo al Cabildo para liderar la comisión técnica de seguimiento de esas obras. Muchas gracias. Y, por cierto, bueno, ya lo he dicho antes, vamos a apoyar la moción.
Muchas gracias. Pasamos entonces a la votación de la proposición no de ley. ¿Votos a favor? Por unanimidad queda aprobada la proposición. Muchas gracias y se levanta la sesión.